Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid, donde estamos, ya lo sabes, en FM y también puedes vernos. Y cuando nos veas, verás todo lo que tenemos aquí. Madre mía, qué noche tan especial. Una noche con M mayúscula, noche de mujer y motor aquí en Pole Position. Puedes seguirnos a través de las redes sociales y en el hashtag Pole Mujer y Motor. Y vamos a saludar ya a las protagonistas, porque son ellas. En una noche en la que, por supuesto, también hablaremos de actualidad, pero repasando con todas lo que es la actualidad del mundo del motor de competición que les apasiona, en el que participan y en el que nos demuestran que ellas también son sin duda una referencia. Cristina Gutiérrez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Ya son unos cuantos años en el que hemos ido viviendo esos sueños. Esos sueños se hicieron realidades. Y llegamos al segundo Dakar, queda poquito ya, ¿eh?
Joder, nada, 2 semanas estoy ya en Lima, o sea, imaginaros. Estoy muy contenta de estar aquí, ante todo, porque hacía tiempo que no os veía y, bueno, os veo evolucionados totalmente, o sea que...
¿Te gusta esto, no?
Sí, sí, me encanta.
Ambiente navideño ya en el estudio, abarrotado, eso sí, como siempre.
Faltan los polvorones, ¿eh?
Los tenemos ahí preparados también fuera, ¿eh? No falta
vale,
nada.
Vale, venga.
Bienvenida, Cristina, muchísimas gracias.
A vosotros.
Con nosotros también tenemos a María Lanzón. Ella es directora de comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo. Muchísimas gracias, María, por estar aquí con todos nosotros.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Buenas noches. Además, sabemos que el esfuerzo, hay muchísimos eventos esta semana. Has querido aquí estar en este programa que era muy especial. Ángel Montalbán, buenas noches. ¿Desde hace cuánto tiempo veníamos preparando...?
Buenas noches, como siempre. Un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia. Llevamos meses peleando con el tema. Había que esperar no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya hemos juntado todas las piezas del puzzle y lo podemos ver.
Pues un placer, María, que estés aquí con nosotros.
Encantada de estar aquí.
A debatir, a disfrutar y a hablar, por supuesto, de todas esas acciones que desde la Federación también habéis puesto en marcha para acercar y dentro de ese proyecto Mujer y Motor que es tan, tan importante.
Ahora os las contaré todas.
Claro que sí. También con nosotros, por supuesto, tenemos a Andrea Fernández.
Buenas noches.
¿En qué disciplina no has estado, Andrea? Buenas noches.
Buenas noches. Pues he estado haciendo de turismos casi todo.
Casi todo, además. Subida de montaña ahora también.
Sí.
¿Rallies?
Rallies de copiloto.
Copiloto que lo haces disfrutando porque quien está al lado tuyo, ¿quién es?
Mi padre.
¿Eh? Y eso también debemos de contar que en gran parte, muchas de las ocasiones, os iniciáis producto de esa pasión familiar,
sí,
como es el caso, ¿no?
Sí. Claro. Y para esta temporada quiero empezar a hacer rallies, a pilotar yo.
Bueno, es un paso más. En montaña ha sido muy bien. Este fin de semana, luego lo contaremos, fantástico. Además habéis debutado con la nueva modalidad, con los Toyota Aygo.
Sí.
Habéis disfrutado mucho en el Jarama. Y tenemos que contar, ¿eh? Que tienes que estar contenta, ¿no? Que
sí,
está ahí
sí,
arriba.
Sí, muchísimo.
Aunque muy Alberto contenta. Decía que esto no era una carrera puntuable y demás, pero siempre gusta estar ahí.
Sí, está muy bien, está muy bien. Además, la pole del fin de semana ha sido increíble.
Con nosotros también. Además, otra parte importantísima, porque ¿qué sería de vosotras si no tuvierais a un buen mecánico a vuestro lado? Y aquí Alejandra de León, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Ella forma parte del staff técnico de Teo Martín Motorsport. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Rubén, que me ha dicho, tenéis que cuidarla. Y digo, pero vamos a ver, aquí en Pole Position, si se cuida todo el mundo y mucho. Y además, es desde luego una referencia. Yo he hablado mucho con compañeros y además Rubén me ha hablado también muy bien de ti. En un mundo que es tan diferente, no sois muchas las que estáis trabajando y hacéis un campeonato, por ejemplo, como GT Open, que hay muchas noches que estáis ahí en el box para que luego los pilotos puedan estar y darlo todo el día siguiente en pista.
Sí, sí, trabajamos duro, pero es lo que nos gusta y lo hacemos con ganas.
Contaremos esta noche algunos de esos detalles, ¿eh? Así que, calentando motores también con nosotros, nuestro piloto, José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches, en el Jarama. No pudimos completar la suerte cerca de la pole y luego en carrera, bueno, pues problema de fiabilidad.
Bueno, el coche es fiable, ¿no? Eso que quede claro, porque tuvimos un problema. Uno de mis compañeros cometió un error de conducción en la salida y puso el coche a 9.000 vueltas. Entonces el motor se dañó y por eso nos tuvimos luego que
retirar. Pero no lo digas triste, José, ¿vale? Que estas cosas pasan,
pero
esto...
que Daniel de Promotion con Subaru ha hecho un gran trabajo.
Es un gran coche.
De 50 coches hicimos la pole position y con muchísimo tráfico, un buen tiempo. Y luego pues no quiero que posibles clientes de Daniel piensen que tiene un producto que no es fiable, porque no es así. El coche hubiese aguantado y hubiéramos estado luchando por la victoria hasta el final, seguro.
Completamente seguro, sin más diciéndolo, el protagonista, piloto que hasta este fin de semana en Jarama, con el que hablaremos también, como estuvo también Santi Castilla. Muy buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Compañero, ¿cómo estamos?
Pues rodeado fenomenal esta noche, ¿eh?
Bien, tenías ganas también de este programa y te dije, va a ser muy especial.
Sí, tiene que llegar.
Y va a ser completo, como lo está haciendo, ya lo están viendo todos a través de la web de Onda Madrid TV, en el cual pueden seguirnos en directo, por supuesto, claro que sí. Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Jorge Prado, que como tenemos protagonistas también del mundo del motocross, de ride, de enduro, decía, Jorge Prado está aquí. Decimos, no es el Jorge Prado que esperáis, pero para nosotros es un auténtico crack también.
Qué decepción, la verdad. No soy el Jorge Prado de los últimos 43 años, pero bueno.
Jorge Prado, responsable de comunicación, y acompaña siempre a Cristina. Y por supuesto, estará también pendiente estos días con mucho trabajo después de esa presentación de cara a Dakar, Jorge. Gran trabajo, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, el trabajo lo hace Cristina. Al final, sí que es verdad que queda ya nada, ya estamos con los últimos flecos y Cristina está deseando salir para allá y bueno, con muchas expectativas, muchas ganas de verlo.
Sí, hombre,
que...
él también, pero yo veo.
Yo tengo muchas ganas de verla allí. No.
Yo veo, no sé si son las horas o. Vamos a ver, pero ¿qué pasa aquí? Los chicos de las motos, ¿por dónde estáis? Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, encantado de nuevo de tenerte aquí en el estudio, Carla, que te echamos siempre de menos cuando no te vemos. Tus hermanos van muy rápido también en las cuatro ruedas, tus primos, perdona.
Sí,
Gelete y Pablo.
Bueno, ese es el típico debate que tengo aquí a Montalbán al lado y prefiero no tocarlo, que lo tengo muy cerca. Pero vamos, ya sabes que yo digo que los de motos siempre van bien en coche.
No tocar el debate, a mí me puedes tocar todo lo que te dé la gana, ¿eh?
Bueno, que sube esto de tensión, ¿eh?
Se ha puesto esto calentito.
Luego hablaremos,
bueno,
de ellos, de actualidad, Carla, por supuesto.
Nada, encantada de ver tanta chica, que ya sabéis que a mí me gusta mucho y que, bueno... Hay una frase que dice que eres rara y contesta gracias. Pues está lleno de raras y la verdad es que yo estoy encantada porque es una pasada.
Estamos encantados todos con M mayúscula, M de mujer, mujer y motor aquí especial en Pole Position. Diego Lacabe, maestro, muy buenas noches.
Buenas noches, gas y cabeza para todos.
Han pasado cosas, ¿no?
Han pasado cositas, las vamos a contar luego porque aunque sea invierno, el tema de Alex de Bon, la gente que no le conozca, contaremos que fue uno de los artífices de el Jorge Lorenzo adolescente, campeón del mundo en 2.5, vuelve a trabajar con él, un notición, y daremos las claves sobre eso y muchas más cosas. Y me meteré un poco en el debate de mujer y motor, que me encanta, y yo reivindico que las mujeres siempre, siempre compitan contra nosotros, y cuando nos ganan, pues todavía mola mucho más.
Y no lo vas a hacer solo, ¿eh? Porque traemos pilotos extraordinarias en su modalidad. Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo darte la enhorabuena nuevamente, porque tener aquí a Sara García, que además de piloto de ride, enduro, de motocross, mucho más, es campeona de bajas, campeona mundial de bajas, ha ganado también la Baja Aragón, está con nosotros. Y va a estar también Sandra Gómez, campeona de trial, va a hacer el mundial. La voy a saludar ya, aquí con las motos, pero están ya en el estudio.
Me voy a hacer el manager yo del equipo, porque vamos, a ver aquí, bueno, Jorge no lo ha traído hoy, pero vamos, hay que traer gente.
Sara García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto es más peligroso que una prueba de raíz enduro con todos los que somos o no?
No, estamos ya hechos.
Preparada, ¿verdad?
Muy preparada.
Y gracias por venir, ¿eh?
Nada, vosotros, como siempre, un placer.
Que sabemos del esfuerzo, que al día siguiente tenéis que estar trabajando muy prontito. Luego también lo contaremos, porque tenéis que hacer todo, entrenar, competir, buscar muchas cosas para poder estar ahí, y luego el día a día.
Al final, la pasión es lo que te hace moverte.
Claro que sí. Sandra Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar aquí en Onda Madrid en Pole Position.
Bueno, haré el esfuerzo por aguantar despierta, que pero ya bueno, me está costando,
mira,
pero lo haré.
No voy a decir la marca porque no puedo, pero este es mi secreto, ¿vale?
Ya lo veo.
No sé si en la segunda hora arrancaré con otro. Algo tenemos por ahí. Así
ya me
que
pasarás algo.
A coger fuerzas, ¿eh? Porque luego hablaremos de motociclismo, por supuesto, también contigo. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
En los mandos técnicos, ya lo sabéis, Javier Sevilleja en la producción, Carlitos Carrión, Diego Fuentes, buenas noches.
Buenas noches, vaya programón que tenemos por delante.
Ahora vamos a dar también un consejo. ¿Arrancamos con Fórmula 1 y lo damos?
Arrancamos con Fórmula 1 y le damos un consejito a las chicas.
Venga,
si nos
pues
lo
recuerdo que siempre, llegados a este punto, lo dice Juanma Fernández, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Diego Fuentes.
Juanma Fernández.
¿Qué mejor consejo que el que vamos a dar a continuación?
Pues en un programa tan especial tenemos que dar un consejo muy especial. Porque hoy que están las chicas, tenemos que recordarles que si en algún momento vais a buscar un lugar en el que comprar piezas para vuestro coche, tenéis que ir a...
Casal.
Y si tenéis que buscar a alguien a quien solicitarle respuestas, tenéis que ir a...
Casal.
Y que os hace falta un buen servicio a talleres.
Casal.
Y que necesitáis los mejores vehículos de ocasión.
Casal.
Claro que sí, Recuperaciones Casal, por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos y porque os van a dar a vuestro vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas y todo con sus más de 20 años de experiencia. Apuntad 949-334843 o recuperacionescasal.com. Recuperaciones Casal, Juanma, díselo tú, tu desguace.
Hombre, tu desguace de confianza.
Confianza.
Me encanta este tema y es que queremos pasárnoslo bien, ¿eh? Como dice la canción. Ángel, no me digas que este no te gusta.
Tú y tus rostros pálidos.
¿Tampoco? No acierto nunca.
Está bien, pero son rostros pálidos.
Ni en una noche tan especial como esta he acertado contigo.
No.
Bueno, yo estoy seguro que ellas sí que les gustará, ¿eh, María?
Sí, de la Oper está bien, pero no es mi onda.
Ángel es por llevar la contraria.
No, en absoluto. Él sabe que solo oigo música negra, entonces
claro que
lo,
sí.
Lo demás me sobra.
María, un año importante este, con cuántos cambios y muchos de esos proyectos que tú siempre has soñado, siempre has estado encima del deporte de base, siempre has luchado por tener la oportunidad de hacer pues cosas como las que he dicho este fin de semana, el campus y muchas más acciones que estáis desarrollando desde la Federación Española de Automovilismo.
Pues la verdad es que tenemos la suerte ahora de poder combinar las dos cosas que decías, tanto el deporte de base, la cantera, como el deporte femenino, gracias a las ayudas que ya conocéis que nos están dando el Consejo Superior de Deportes. Sin esas ayudas, ya digo que sería muy complicado hacerlo, ¿eh? Porque este año han sido más de 40.000 euros en subvenciones que nos han permitido hacer poner en marcha cuatro programas diferentes. Uno de ellos, que es el motivo por el que Ángel, que lo sabes, no he podido venir antes porque había que esperar a que pasara este último proyecto, que era el Campus Féminas Off-Road.
¿Este fin de semana? Pues,
sí, que de hecho yo soy la que menos puedo hablar de eso, porque los que han estado ha sido Ángel por un lado
y Cristina
por otro.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que ha sido interesante porque era promover una disciplina como el todoterreno y los rallies de tierra, que es una buena escuela para cualquier mujer, cualquier deportista en general que quiera adentrarse en esta disciplina. Bueno, vosotros sabéis...
El resumen, como decía ayer Cristina, que en 3 días han avanzado lo que en 3 años.
Yo ya os lo dije, os habéis ahorrado muchos años de disgustos.
Pero no porque sean chicas, a cualquier deportista, a cualquier chico le hubiera venido igual de bien.
Hombre, es una oportunidad y encima aprender con las mejores de las disciplinas, te da una confianza y absorbes además esa información es inmediata, que... porque saben qué tienen que decirte en el momento adecuado.
Pero luego a Cristina, a nivel docente, que yo la he visto, pues transmite mucha tranquilidad, lo dice todo muy tranquilito, muy sereno y estuvo muy bien. Luego aparte tuvo una parte con Fina Román, hablando de carreras de larga duración, de todos los secretos que tienen las mujeres una vez metidas en carrera, que estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo me gustó mucho. Sabéis cómo soy, no hablé con las chicas hasta que ya eran...
No me lo creo, Cristina,
¿palabra?
¿Es verdad?
No.
¿Qué puedes decir?
Yo no quise... cuando metía la coletilla,
no,
¿eh?
No, pero no quise influir ni nada y la verdad que las chicas estaban... Daros cuenta, ¿cómo sería el tema? Que muchas iban con el chip de piloto y muchas vieron que el copilotaje hay muchas cosas a gestionar. Y venían impregnadas de todo lo que es el automovilismo, pero vamos, o sea...
No sé cómo no les creció la cabeza, porque en 3 días les dimos que si pilotaje, que si copilotaje, que si regularidad.
Control horario, lo que es un rutómetro, lo que...
Sí, sí, todo.
Hasta cómo manejar los pesos de una rueda a la hora de cambiarla para no hacerse daño en la espalda, o sea... Muy general todo, pero vamos, estaba muy emocionadas todas y ahora hay que hacer el seguimiento, a ver quién se anima, si se pueden ir metiendo en el regional del Lalo, en empezar a correr, las cositas así.
¿Y Cristina cómo ha ido desde el punto de vista de piloto?
Oye, muy bien, a mí me encanta. Además es que tuve la suerte de vivir algo parecido desde la Federación Internacional en Qatar y yo creo que ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy segura de que estas chicas al final es que lo van a recordar siempre. Si es que en la despedida estaban casi todas llorando. O sea, de la pena que daba de, joder, esto se acaba. Así que espero que, bueno, que la Fede lo tenga en cuenta y haga mucho
lo
más.
Lo repitáis.
Hombre, la idea más que repetirlo, yo creo que es ir dando juego a distintas disciplinas. Hemos pasado ya por los rallies, ya sabéis, hemos estado con asfalto, en tierra, hemos tocado el karting, hemos estado ahora con el todoterreno.
A mí me gustaría sacar adelante algún proyecto también en autocross, que sabéis que también es muy buena escuela para hacer manos, claro. Adentrarse un poco en el automovilismo y, bueno, ir un poco repartiendo juego, porque al final ya sabéis que aquí hay muchas competiciones y si al final
pero
te centras...
también se puede extrapolar a las autonómicas. Yo creo que a las autonómicas, entre temporadas, les es más sencillo a la gente de su región hacer lo mismo. Yo creo que los pilotos estarían encantados de las regionales, pilotos y las pilotos, enseñar a la gente... Pues a los que empiezan, toda la vida ha habido cursillos de copilotos entre temporadas, ¿por qué no hacer un curso ya más general? Y si es en tu misma zona, el que encima con valoración, porque ayer no había valoraciones, no había clasificación como tal, pero sabéis que el que ganaba un curso de copilotos aquí en Madrid, sabéis que el que ganaba el Mil Lagos hacía un curso de copilotos y el que ganaba ya tenía un coche seguro, le cogían rápido, había algún piloto que decía, este es bueno, o sea que está bien.
Al otro lado del teléfono tenemos a quien para mí también es protagonista con M de mujer mayúscula. Ella es Nira Juanco, presentadora de Canal Fórmula 1 Latinoamérica. He tenido la suerte de compartir muchísimo con ella y seguimos haciéndolo. Muy buenas noches, Nira Juanco.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros en un programa tan especial y me da mucha pena no poder estar ahí para ver a tanta mujer con talento, ¿eh?
Sí, nos ha fallado, nos ha fallado.
Luego, no ha podido porque de verdad que Nira quería estar aquí. Y está, ¿eh? Porque ya, no físicamente, pero está con nosotros sin ira. Es decir, bueno, Cristina, María Lanzón.
Me encantaría conocerla, ¿eh? A ver si me la presenta.
Es que va a venir más veces, a ver si... tenemos algún especial por ahí pendiente del Dakar. A ver si puede estar con nosotros aquí Nira también, porque, insisto, para mí es una de las mayores fortunas poder haberla conocido y haber trabajado con ella, ¿eh, Nira? Que...
¡Ay, qué bonito, por favor!
¿Eh? No, en un mundo...
Yo también tenía ganas de conocerlas a todas y que de verdad que siento mucha admiración sobre todo por la empresa que tiene ahora por delante, el Dakar, que para mí son palabras mayores.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, luego también con nosotros Alejandra de León, que es mecánica del equipo de Teo Martín, porque Alejandra, decían, este campus que han hecho este fin de semana relacionado con la parte formativa, en el que se trabaja también la parte, obviamente, psicológica, y ahí habláis mucho con ellas, pero desde el punto de vista de alguien que está pues haciendo la parte técnica como mecánico, con el equipo, en una estructura que ¿cuántos chicos y cuántas chicas hoy dentro de la estructura?
En total somos 6 mecánicos y yo soy la única chica.
¿Y cómo se lleva esto haciendo un campeonato tan, tan complicado como GT Open, en el que os estáis jugando el mismo hasta las últimas vueltas?
Hasta las últimas vueltas nos lo jugamos, al final no pudo ser, pero bueno, estuvimos ahí hasta el final. Yo la verdad que con mis compañeros estoy encantada, me acogieron desde el minuto 1 y... Somos una familia. Rubén lo dice mucho, somos una familia.
¿Tiene también esa parte psicológica cuando estáis en un momento de estrés máximo, cuando estáis con un jefe como Rubén, que es un auténtico crack, cómo gestionar esa tensión y ver cuando llega el piloto y os pregunta, oye, ¿cómo va el tema?
Sí, la verdad es que cuando hay un mal momento tenemos que trabajar hasta el final, entre todos nos apoyamos, nos ponemos música y se hacen las noches más cortas.
Yo recuerdo esto, Nira, en el box de Red Bull, ¿verdad? Que ha animado a ser siempre las noches en las que tenían que saltarse el toque de queda, porque luego música y animación tenían, ¿eh?
No solo por la noche, ¿eh? Por la noche. Y justo antes, o sea, cuando estábamos en el previo, pues quedaba poquito para que comenzara la carrera, ellos seguían, ¿eh? Ahí con su música, bueno, ya sabes, la bebida energética ahí haciendo gala, pues desde tú ya sabes bien la fuerza que te da el Red Bull.
Andrea, tú, desde luego este año, en el que ya estás con esa proyección, pero que has dado el salto a la subida de montaña, que no es nada fácil, hay referentes en este país, desde luego, como Ángela Vilariño, ¿tienes ese ídolo, te fijas en ella?
Realmente me fijo en todas las mujeres que corren, ya sea, en todas las modalidades. Me fijo en ellas y mi punto es llegar a estar donde están ellas. Y cómo lo hacen todo.
Hombre, tú tienes ese apoyo porque hablábamos del campus, pero tienes a tu padre al lado, que desde luego es una garantía.
También,
que esté dándote esos consejos y sobre todo la pasión, porque todo esto se contagia y viene por algo.
Sí, yo desde muy pequeñita ya iba a verle a las carreras. No recuerdo cuándo fue la primera vez porque no tenía uso de memoria, pero siempre he estado yendo a verle a los circuitos, los rallies, todo. Y desde... En cuanto tuve edad para poder ir de copiloto, con 16, ya empecé.
Incluso antes de cumplir los 18 y tener el carnet, ya estabas en pista compitiendo.
Sí, estaba en el campeonato.
Con el color amarillo de Casal.
Sí, con Casal Competición.
Que te hemos seguido y te hemos visto. Oye, José Manuel, además va muy rápido, ¿eh?
Va muy bien. y además tiene la suerte de poder montar con su padre también de copiloto, que es muy bueno, y entonces pues aparte de darle las notas, pues irá fijándose en la técnica de pilotaje, ¿no? Y eso es muy importante.
Yo fíjate, hay una cosa, María, y es, hablamos de cultura del motor, y esto se hereda, ¿eh?
La verdad es que sí, porque yo lo estoy viendo constantemente, sobre todo en el karting, veo que hay muchos padres, madres también, ¿eh? Ojo, que vas por un paddock de karting y hay una cantidad de madres apasionadas que inculcan esta pasión, esta ilusión por competir a los niños, y eso se nota muchísimo. Bueno, de ahí las sagas familiares estas que tanto...
Desde luego. Esto lo viste también. Hubo un campus en septiembre en el que estuvo también Marta Ariza, estuvo Cristina también. Más orientado a circuitos, yo creo, ¿no?
Da igual, yo me meto en cualquier lado.
Se trató la parte física también, la parte psicológica en un conjunto. Claro, pero
es que veías a las niñas así.
Claro, 6 a 12 años, así, más o menos, ¿no?
Sí, eran muy chiquitinas. O sea, bueno, había desde 6 años, como dices, que llevaban baby carts, que eran, bueno, parecían de juguete, pero bueno, luego
es
en pista.
Sí, Marta,
no,
que les coge con una cuerda como si fuese un caballo al que estás domando, ¿sí?, a las niñas con el kart, y yo flipando, de verdad, muy 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 divertido.
No, estuvo muy bien, porque además fueron al final 12 niñas, dirigió el campus Marta Ariza, fue ahí en Castro Ponce, donde está el karting, donde tiene la escuela y demás, y bueno, además de Cristina, fue también Balba un día, fue Eva Molleja, la psicóloga deportiva, que la verdad es que también les ayudó mucho.
Es una eminencia en su...
Sí, estuvo también ese sábado en la gala, hicimos la entrega de premios de karting y también vino Eva otra vez, pero es que es muy importante la ayuda que, o sea, los consejos que dan no solo a las niñas, a los niños, a los padres, es muy importante la presencia familiar en el karting y...
Porque aquí yo os pregunto, y yo muchas veces he tenido ese escenario, sabiendo lo que cuesta, porque esto no es fácil. Y al final encontrar ese apoyo económico, vosotros le decís, gracias al apoyo que hemos tenido por parte del Consejo Superior de Deportes, hemos podido hacerlo. Pero los pilotos tienen que gestionarse también esos apoyos para poder competir. Solo competir en karting no es barato. Es decir, al final tienes que tener un soporte. Yo me pregunto, en todas estas experiencias que tenéis con los padres, hay una parte psicológica también, que es la de decir, sabemos cuál es tu situación, tu chaval es bueno, pero ojo, no sigas pidiendo préstamos para que compita cada fin de semana, porque yo he conocido casos en los que los responsables a veces de los equipos son los primeros que dicen, estoy viéndote pasarlo mal, y tu chaval es bueno, pero es que esto es muy complicado.
Hombre, son presupuestos que los conocéis todos, elevadísimos. Hay fines de semana que te puedes gastar 5.000 euros, que parece que se dice pronto, pero en chavales de 11, 12, 13 años... pues es mucho dinero. Iba a decir una barbaridad, pero bueno, es mucho dinero, y al final el karting se mueve básicamente por la economía familiar. Puedes tener algún pequeño sponsor, algún colaborador, pequeñas ayudas, pero al final el dinero sale de casa.
Entonces... Yo fíjate, en esas situaciones aprecio además mucho el trabajo que hacéis para dar un soporte, una visibilidad al karting. Aquí lo intentamos desde luego cada lunes y lo hacemos, el dar la mayor visibilidad posible y comentar pues un poco con los chavales, que se les escuche. Pero es que realmente es complicado. Proyectos como el de Teo Martín, y de hecho va a estar con nosotros el próximo día de Navidad, vamos a pasar una Navidad en la que va a estar Tommy Pintos con nosotros, con Teo Martín, en ese proyecto, ¿no?, de formar chavales.
Me río porque el día que venga Tommy Pintos os lo vais a pasar muy bien.
Es un fenómeno,
bien.
Sí. Y esto al final, vosotros que les veis desde pequeños también y que obviamente compagináis dentro de las muchas cosas que hacéis, Alejandra, pues también formáis parte de ese proyecto de formar talentos y estáis en el día a día viéndoles ahí.
Sí, la verdad es que el proyecto que está haciendo con los niños es fantástico, se les ve crecer a pasos agigantados, y con el nuevo centro también va a ser muy bueno para el deporte.
Cristina, fíjate que en estos años en los que hemos ido hablando antes del Dakar, el primer año hablábamos ya que llevabas dos campeonatos de la categoría, en tu caso. Luego el año pasado, cuando pues por fin el sueño estaba ahí y decíamos, bueno, ¿cómo será? En cuanto acabaste el Dakar, ¿estabas ya pensando en volver?
Sí. Yo pensaba que
con todo lo que pasó,
yo pensaba que no iba a pasar, porque además pensaba, ¿cómo vamos a querer volver, no? Después, pues, es que en el segundo en que volví, ya se me había olvidado todo lo mal que lo había pasado y estaba ya diciendo, a ver, venga, vamos a reunirnos a ver cómo vamos a hacer esta temporada. Es brutal.
Porque, Jorge, a pesar de lo que ha hecho Cristina... lo decíamos, fue un sueño en su día, un proyecto, trabajándose, por supuesto, en el Nacional de todoterreno, que Ángel lo ha vivido también día a día, lo que iba haciendo Cristina, ganando y siendo subcampeona absoluta.
Sí, no, bueno...
Para llegar al Dakar, y con todo eso que ha hecho el año pasado terminando el Dakar, siendo ya, porque lo es, hizo historia, sigue siendo muy complicado el poder encontrar recursos para estar ahí.
Bueno, es que efectivamente, al final es que es un deporte muy caro, cada año hay que volver a empezar de cero. Lo que consigas un año te sirve para ese año, pero al año siguiente tienes que volver otra vez a sentarte con los patrocinadores, con los sponsors y volver a plantear un presupuesto que suele ser elevado. Y bueno, al final con Cristina pues tenemos la suerte de que los resultados están llegando. Luego ella pues mediáticamente funciona muy bien y...
¿Pero en esto ayuda que sea chica? Que
bueno, hoy precisamente nos hacían una pregunta similar. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Quiero decir, es verdad que el hecho de que sea una mujer pues genera un hecho diferencial, porque como no hay muchas, pues eso hace que, bueno, pues que tengas algo diferente que ofrecer, ¿no? Pero también es verdad que nos hemos encontrado con algunos casos en los que, bueno, pues la credibilidad que un patrocinador te puede dar, pues a veces se ve un poco mermada porque bueno, tienen la sensación de que Cristina o cualquier piloto mujer, a lo mejor, pues que está ahí pues intentando llegar a algo, pero que no va a llegar nunca a ningún sitio, que es más un hobby que bueno, que algo serio, y por eso la verdad es que Cristina, este año, que ha hecho pocas pruebas, pero las que ha hecho unos resultados espectaculares, luchando de tú a tú y haciendo podios, incluso absolutos, pues eso es lo que permite luego que evidentemente a los patrocinadores vayas y le digas, bueno, pues no solo es una mujer y tienes hecho diferencial, sino que además es una muy buen piloto, ¿no?
Hombre, entonces... esto además ya no es como el año pasado, Cristina. Ahora cuando en pista, pues el primer Dakar, pues van a decir, bueno, pues fíjate, incluso ya el año pasado había alguno que no ayudaba tanto. Pero este año ya de tú a tú van a decir, van a conocer el casco, este casco precioso que has traído, que me encanta.
Muy alonsista, sí, sí.
Lo pones muy alonsista. Este año la cosa ya va a ser de tú. Además, yo creo que eso te gusta, que te pone, que te apetece.
Sí, la verdad que, bueno, que es un campeonato precioso y el Dakar más, porque al final es un campeonato muy inclusivo. Competimos mujeres, hombres juntos, minusválidos, discapacitados, todos en la misma categoría realmente. Esto es bonito. Es que hablaba con Isidre, que a él le gusta el Dakar por esto, porque a él no le gusta que le pongan una categoría de pues, como las los campeonatos paralímpicos, ¿no? Mm. A él le hacen lo mismo que a nosotros, compite igual de tú a tú con nosotros y nosotras con ellos, o sea que es un, la verdad que el Dakar engancha, sí, sí.
Sí, porque fíjate, con las palabras de Carmen, la pobre, yo que la tengo muchísimo aprecio, Nira, tú la conoces también muy bien, a Carmen Jordá,
sí.
Yo creo que hay mucha gente que le está esperando, diga lo que diga, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad. Hay gente que la está esperando, pero también creo que estuvo un poco desafortunada, claro, vete a saber en qué contexto, pero al decir, claro, ya dio a entender como que pues, las mujeres no son capaces de competir al nivel de los hombres, y claro, yo entiendo que muchas, bueno, las tienes ahí al lado tuyo, que sí que son capaces de competir al nivel de los hombres. De hecho, por ejemplo, ahora yo estoy esperando dentro de poco la llegada a la Fórmula 1 porque la he seguido muy de cerca, por ejemplo, de Tatiana Calderón. Sí. O sea, Juanma, tú también la sabes el temporadón que ha hecho de GP3, luego ganó esa última carrera de World Series, bueno, ganó, no, perdón, hizo podio en esa última carrera de World Series en Bahrein. Quiero decir, ella compite con hombres de tú a tú, sin tener ningún tipo de dificultad. Entonces entiendo que muchas de esas mujeres pilotos se hayan sentido un poco agredidas con esas palabras de Carmen, que daba a entender, a lo mejor también se sacaba de contexto, es que pues que no estaban capacitadas para pelear en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, bueno, pero es cierto que todo lo que diga Carmen al final se magnifica, pero yo voy a defender que una mujer perfectamente puede competir en cualquier categoría del automovilismo y en Fórmula 1 también.
María, a mí me parece muy importante que Carmen esté ahí. O sea, es que yo creo que está muy bien y que intente luchar desde luego por muchas cosas. Que luego yo estoy seguro que matizará y que podrá decir pues que la intención quizá que ella tenía no era la que se ha interpretado, pero yo creo que es más... También por el rendimiento, ¿no?, que se achaca, que ha llegado aquí, pues producto de una trayectoria deportiva que a lo mejor pues no está al nivel. Por ejemplo, hablamos de Tatiana, de Cristina, de otros pilotos que están ahí. Pero oye, yo creo que mejor que tener siempre alguien que va a luchar más por nosotros, como puede ser el caso de Carmen.
Sí, al final, Juanma, como bien dices, tenemos que estar, tenemos que alegrarnos de que tengamos una persona, una mujer española también trabajando en la Comisión de Mujer y Deporte de la FIA, pues porque al final ahí no entra cualquiera. Tenemos también a Silvia Bellot, no nos olvidemos, aunque está en la parte de oficiales, sí. Silvia está haciendo un trabajo importantísimo, o sea, está haciendo una labor pues desde su área de actuación muy importante, pero lo de Carmen, yo creo que al final pues ella va a ir encauzando también ese trabajo según vaya viendo el apoyo que tiene, lo que puede hacer por el colectivo femenino. Pues unas veces se equivocará, otras veces estará más acertada, pero yo creo que de entrada hay que dar ese voto de confianza de que va a hacer un buen trabajo, y si por lo que sea se equivoca en algo, ella también lo va a ver y tiene un entorno, está en un grupo de trabajo, no está ya sola en la Comisión de la Mujer. Y yo creo que de entrada debemos apoyar a tope su trabajo, su presencia, y estar contentos de tenerla allí.
Hablamos antes de los campus, María, pero hay muchos más objetivos y muchos más proyectos dentro de la federación de cara a este 2018.
Pues sí, porque ahora, bueno, justo hoy se cumple un año de la llegada del actual presidente, el 18 de diciembre. Entonces, este año ha sido un poco de transición, pues porque muchos aspectos deportivos se los encontraba ya decididos o en marcha, con lo cual el año 2018 ya va a ser más de consolidar, ¿no? O sea, de esas ideas, esos proyectos que venían novedosos, pues poner ya en práctica lo que todavía no se haya podido poner, y yo creo que va a ir bien. En la parte de mujer y motor, como hablábamos, ya se han convocado ya las subvenciones para presentar nuevos proyectos, con lo cual estamos trabajando ya en eso. Y lo que os contaba, me gustaría que saliera algo de autocross, buscar, seguir en el karting. Aunque hayamos hecho algo en el karting, hay que seguir haciendo, apoyando el deporte de base, intentar que se animen niñas. Hay muchas niñas pues que tienen gran pasión por el automovilismo y les da un poco de, pues no sé, de respeto, pues la presión del grupo masculino y tal, y yo creo que estamos rompiendo esas barreras. Y bueno, hay más proyectos, y yo creo que, sobre todo, uno de los proyectos que no tiene que ver ahora con la mujer, pero es que las marcas se vuelvan a ilusionar y se vuelvan a animar, y yo creo que se está consiguiendo. Se está reactivando mucho la relación con todas las marcas, y bueno, seguro también que eso tendrá que ver con el deporte femenino, porque las marcas también quieren apostar por eso.
Desde luego que sí. Y Cristina, esto, y con el trabajo de Jorge, por supuesto, con el tuyo en el día a día, lo vais notando. De hecho, estos días estás en los medios, cada dos por tres, yo no sé qué tiempo te queda para entrenar, pero de verdad que tenéis que seguir la agenda de Cristina estos días, impresionante.
Sí, de hecho, he solucionado el tema del jet lag, o sea, si no queréis tener jet lag, no paréis. No, la verdad que, bueno, es lo que toca, ¿no? El pre-Dakar siempre es un poco movido, y el post-Dakar también, o sea que, yo estoy encantada, ¿eh? O sea, como si cada día fuese así, pues me encantaría.
Que Ángel, un Dakar. Bueno, tú, sé que en el programa, Ángel, tendrás que hablar también del Africa Race.
Bueno, sí, evidentemente hay unos señores que no han parado de hacer el mismo recorrido. De hecho, tienen incorporaciones nuevas. De Jan de Roy dice que el recorrido americano no le gustaba. Corre este año con el Ibeco oficial. También estaba Sillies con minis oficiales.
¿Pero bueno, vamos a tener allí chicas?
Hay chicas, sí. Yo cuando hagamos el previo te diré, hay pocas. Pero yo creo que lo importante, como decías tú, es que el día a día, no solamente el Dakar, que en el día a día tengamos gente corriendo. Es decir, yo valoro más los podios que hace Cristina en el Nacional que lo del Dakar, porque el Dakar en el fondo es una cosa al año y tal, pero en el día a día, encima este año que no ha tenido tono de competición, que solo ha corrido
tres
carreras,
mucho mérito, hombre, y no es fácil, ¿eh?
Pero es que esto es porque yo he ido al Dakar, o sea, tú sabes lo que...
Vale, pero el, sigo pero diciendo que ahora mismo yo presumo de tu subcampeonato de España absoluto, que muchos tíos matarían por tenerlo y no lo tienen. Y eso es muy difícil. Entonces, pues subcampeonato por los pelos, porque pudo hasta el último kilómetro ganar. Y eso es el día a día. En el Nacional, en ningún Nacional ha pasado eso. No hay ninguna subcampeona absoluta. Campeona no, pero subcampeona no hay.
Habla
ninguna,
de,
no hacer memoria.
De Nacional,
de todo, asfalto, de tierra, de montaña, de lo que sea.
De Nacional, de asfalto. Este fin de semana, Andrea, has hecho podio.
Sí, he hecho podio este fin.
Y ha hecho pole.
Y pole, tomando contacto ya con la Copa Kobe de circuitos, Copa Iniciación,
sí,
que yo creo que es brillantísima la oportunidad y la idea y el proyecto que de Alberto Dors, esforzándose mucho por hacer accesible y que exista esa formación también por parte de pilotos, que os va a servir pues indudablemente para que el día de mañana tengáis la oportunidad de decir, bueno, pues quiero seguir trabajando esta oportunidad en los circuitos, o quizá en el rally, como hablaba Ángel, Nacional. Porque el rally te encanta, te apasiona. E incluso decías, este año igual intento dar el salto también a los rallies, empezando por el regional, imagino.
Sí, yo estoy... Estamos haciendo un proyecto en el taller. Va poco a poco, se va haciendo y quiero empezar en el regional. En el regional para iniciarme no... Creo que es mejor iniciarse en el regional, que son rallies más cortos y menos duros, y poco a poco ir... Mi intención es llegar al nacional y poder estar ahí.
Porque esta le va a gustar a Ángel. Lo ves mucho más complicado el hacer un rally que el circuito.
Sí.
Muchísimo más.
Pero me gusta más.
¿Te gusta más circuito?
Me gusta más rallies.
Rallies.
Bueno, son dos disciplinas diferentes. El rally más improvisación.
Y Ángel te dirá, ¿por qué no has probado...?
No, ya, vamos a ver, ahora voy a contar, lo has dicho tú. Pero se está fogueando, está haciendo estas disciplinas un poco empezando para cuando ya realmente esté bien curtida y forjada, acabar en los rallies, que es donde estará, en las camionetas polvorientas, seguro. El día que lo pruebe, no vuelve a un circuito, ya lo sabes. Pero, mire, pregúntale a Cristina. ¿Estaría dispuesta hasta correr
Oye,
la 24
yo
horas?
Yo también quiero correr rallies, ¿eh?
Ya, pero ¿estarías dispuesta?
Pues mira, eso te voy a preguntar.
Chris. Hasta correr la 24 horas de Le Mans,
sí,
pero
después del Dakar, ¿no te animas a probar rallies en asfalto, en el circuito? Te hemos visto este año que oye, en karting y...
Tierra,
a ver,
siempre
me ha gustado todo, lo que pasa que, joder, probé tierra en Lanzarote y me he enamorado.
¿Sí?
Sí, a ver, sin dejar las camionetas, está claro, porque...
Es le hago que... Ángel, mira, acabamos no, azul, no, no. Azul, tenéis que verle.
No, una cosa no quita la otra, o sea, me encanta los rallies y tierra lo probé y me encantó, pues está claro que yo soy piloto todo terreno.
Exacto. ¿Sabéis lo que dijo?
La velocidad lo que tiene.
Lo que dijo Nira Antonio Lobato cuando estuvo aquí en el programa, que venía a haber hecho una prueba con Cristina Gutiérrez.
No, ¿qué dijo?
Que nunca había pasado tanto miedo.
Bueno, ¿eh? Antonio es que ya sabes que es un
profesor.
Y enseguida se asusta. Yo estaría encantada. Que a mí ni nada que me pueda gustar más en el mundo. Que un piloto me lleve, o sea, que con experiencias, que yo me fío 100%. Iría encantada.
Esto bueno, ha quedado grabado, ¿eh?
Esto está grabado.
Está grabado.
Cuando vuelvas del Dakar ya sabes.
Hombre, una no, dos, si quieres.
Así que, Nira, ya no puedes echarte atrás.
No, que yo no me echo atrás, que yo encantada, feliz de la vida. O sea, te lo juro que no hay nada que me haga más feliz, porque como yo no soy capaz de hacerlo, o sea, a mí me dan, da igual cualquier tipo de vehículo y en un circuito, yo no sé por el límite, con lo cual no lo disfruto. Me encanta que alguien del que me fío 100%, me lleve, así que eso queda grabado y ahí lanzo
es que además
mi autoinvitación.
Le va a pasar como a Antonio, que está acostumbrado a probar o haber ido en fórmulas, y cuando se suba a un coche de estos, le va a gustar.
Sí, y probablemente me dé también mucho respeto.
Y venga diciendo, no he pasado más miedo en toda mi vida. Bueno, sí, porque ya está hecho.
O sea... Antonio lo que comentaba es que, claro, que él se ha subido con todo tipo de pilotos, con
todo
Alonso,
tipo de
con Coulthard, con Ben Maglander, incluso en todo tipo de coches. Pero él hablaba siempre en circuitos, que siempre
claro.
Más o menos ves la siguiente curva. Y decía, con Cristina lo que
yo
me pasaba...
Yo solo veía árboles, yo solo veía
claro, árboles. Claro, decía, solo veo árbol y digo, pero ¿dónde va? Y de repente gira a la derecha y se mete por medio de un sitio que no... Y yo solo veía árboles, no veía camino.
Y Cristina iba despacio.
No, es que además era un circuito que ya le había hecho, entonces jugaba con ventaja.
Bueno, prepárate, Nira, no digo más, ¿eh?
No, sí, pero es que tiene toda la razón en lo que comenta. Es verdad que en un circuito al final, eso, tú ves el asfalto y... Y encima eran circuitos que ya conocíamos, que donde nos han llevado pilotos profesionales, y sabes tú más o menos dónde está la curva, pero a mí, por un recorrido así, entre bueno, yo sé que no lo voy a pasar mal, lo voy a disfrutar, pero es como una montaña rusa. Cuando me monto digo, pero ¿qué hago aquí? Y cuando me bajo digo, qué subidón. O sea, voy a estar
ya
así.
No hay marcha atrás.
No.
Alejandra, este año has estado haciendo media temporada en el Campeonato de España de todoterreno. Has hecho temporada completa de GT Open. Y yo pregunto, ¿no quisiste en ningún momento ser piloto? ¿Lo tenías muy claro que querías ser parte del equipo técnico como mecánica dentro del equipo?
Yo he tenido muy claro que quería ser mecánico, pero ahora me empieza a picar la curiosidad de coger el volante. Sí. A partir de que he empezado a conducir en calle, me apetece y quiero intentarlo. Entonces voy a ir poco a poco... Me voy a hacer un
pero
coche.
Pero tú tendrías
yo.
Ventaja, porque ya sabes, en cuanto dices
exacto,
el coche no va bien
ventaja,
por aquí,
¿eh?
No va bien por aquí, hombre, es que así.
Sí, sí, sí. Y además también quiero hacerlo para poder entender la mentalidad de un piloto. Cuando se baja y te dice, pues en esta curva no entro bien porque se me va de atrás, tal, pues poder vivir yo esa experiencia para luego poder solucionarlo.
Es decir, espera un momento, déjame que me suba y vamos a ver si es lo que me estás diciendo es verdad o no, ¿no? Que también puede ser para eso.
Sí, sí, sí.
Porque alguna vez ha habido algún piloto, bueno, eso era muy complicado, para hacerlo más fácil, ¿con qué piloto te gustaría a ti trabajar y estar encima y decir, voy a reparar el coche de...?
Yo creo que Carlos Sainz, por lo que me cuentan, es el mejor piloto de cara al mecánico, porque se baja y te sabe decir exactamente qué le pasa al coche. Entonces es un trabajo muy sencillo. Hay otros pilotos que no, que les cuesta decirte o que...
No, que no lo saben.
Sí, sí, eso es, que no saben decirte por qué el coche va mal. Te dicen, no, es que no hago vuelta rápida porque el coche va mal, pero no te saben decir exactamente por qué. Carlos Sainz, tengo entendido que sí, que en ese aspecto es fantástico.
Es un crack. Yenira, tú has visto la felicitación de Navidad del equipo Renault, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué divertido, Nico Hülkenberg hablando en castellano, felicitando la Navidad, y Carlos Sainz en alemán.
Pero mira, cada vez se supera más los equipos, ¿eh? Me gusta este estrujamiento de cerebro para hacer cosas divertidas y
quitar
un poquito la filosofía Red Bull, ¿eh? O sea, me gusta este cariz que está tomando Renault, y lo que dice Alejandra, por gente con la que yo he hablado de equipos, ingenieros mecánicos, tiene toda la razón. O sea, cuando el piloto te facilita el trabajo, básicamente te dice lo que tienes que hacer, es muy fácil y así da gusto. Hay otros pilotos, mira, lo voy a decir, uno que se cree, porque me lo comentaba el ingeniero, que no tenía nunca ni idea de nada y ya se ha retirado, es Felipe Massa, pues es muy buen chico, muy buena persona, pero se bajaba del coche y, bueno, no sabía explicar dónde podía ganar o perder, o dónde perdía una décima, dónde podía ganar un poquito de tiempo. Hay otros, pues eso, como puede ser Carlos Sainz, Fernando Alonso también en eso es un crack, Sebastián Vettel también es el típico que está hasta el final encima de los mecánicos, y claro, facilita mucho y ayuda mucho el trabajo de mecánico.
Hombre, Felipe Massa al lado de Turca Rocha es un santo, ¿eh, Nira? La que ha liado este fin de semana con el compañero de equipo de karting de Felipe Massa, que apadrinaba una carrera en las 500 millas de karting en muy cerquita de Sao Paulo, en sí. Granja Viana, y la que han liado allí, en fin. Imágenes nada gratificantes y en fin, espero que no lo hayan visto mucho de los chavales del karting, porque madre mía, yo no lo había visto jamás en la vida, algo así, pero bueno, tuvo que pedir perdón Felipe Massa y todo, ¿eh?
Sí, 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 normal.
Impresionante.
Yo eso no lo he vivido aquí ni parecido, o sea, que se enzarcen.
Pero vamos, que asustado, qué manera de, en fin.
La ha sabido.
Bueno, pero en pista y en pleno...
En pista y delante de 50.000 personas.
Pero con estrangulamiento ha habido pocas, en Montalbán.
Bueno, en el Campeonato de España debo asegurar que eso no sucede. No, y si pasa algo que se le pueda acercar, es totalmente...
Pero hay mucha deportividad, ¿no? Porque luego los chavales realmente, y cuando salen juntos después del Nacional a competir internacionalmente, yo creo que hay muy buen rollo. Siempre hablamos y mucho de la infancia de Rosberg y Hamilton, que se conocían porque han ido superando etapas juntos. Esto en el karting... Habrá pilotos que desarrollen toda su carrera profesional desde que son pequeñitos juntos. Se conozcan muy bien.
Hombre, se inculca los valores del respeto, porque al final son muchas horas de pista, de convivencia, pero sí que es cierto que cuando llegan a la báscula en el Campeonato de España de karting, cuando llegan muchas veces, bueno, Ángel los ha visto aquí en Recas también, en todos los circuitos, muchas veces llegan con los nervios a flor de piel y ahí están, son niños, y por eso también entiendes que puede pasar que se empiezan a decir cosas, a decir de todo, pero normalmente no llega a mayores, y hay siempre gente del equipo, de la organización, oficiales, pues un poco para templar los ánimos, pues porque que nos pasaría cualquiera, ¿no? O sea, no llegar a...
Si nos pasa a nosotros, ya verás, cuando hagamos la primera carrera de pole, que está en marcha, ¿eh?
Sí, Escalestri. Empezamos por Escalestri.
No, oficial. ¿Ha cambiado mucho este año, María, en tu día a día?
¿En qué sentido?
Con todos los cambios que ha habido en la federación, desde la llegada de Manuel, ¿realmente has notado en el día a día, en cuanto a funciones, una diferencia importante, pequeña?
Sí, he notado
¿Qué es lo más importante que ha cambiado este año para ti?
Pues al final, a ver, yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, sigo trabajando en comunicación, en el mismo sitio, pero es cierto que al final se sale de una gestión de... Pues, Carlos Gracia llevaba 32 años y al final... pues romper o salir de una
porque
etapa...
esa adaptación a nivel redes sociales, por ejemplo, a nivel de interactuar más con todos los pilotos, con los aficionados, con los medios de comunicación, yo sí he observado que hay ese esfuerzo, esas ganas de...
Pues el nuevo presidente lo que sobre todo ha querido, como comentas ahora, acercar al aficionado, al deportista, pues ha estado mucho por las pruebas todo el año, moviéndose, y sobre todo el aspecto digital, que a lo mejor lo teníamos un poquito más, menos evolucionado. Es verdad que este año se ha dado un fuerte impulso, o sea, todo en tema de streaming, de redes sociales, y sobre todo los proyectos de futuro que hay en ese sentido. O sea, estamos
bueno, aquí, ya,
televisión, el tema de televisión también.
Aquí ya sabes, María, que somos muy dados a un año ha pasado y esto se da muy poco tiempo. Enseguida ya estamos diciendo, pues yo no he notado o todo eso que iba a pasar, porque somos muy dados, es verdad, a tener poca paciencia y a no esperar a que ese recorrido en el orden de las cosas se suceda como debe de ser. Al final las cosas, cuando llegas, primero organiza lo que tienes, ves el escenario y luego pone en marcha esos proyectos que tienes en mente, ¿no?
Claro, sobre todo también yo entiendo que cuando llega una persona, o sea, estábamos los que llevábamos ahí más años, estábamos esperando pues un poco a ver qué estilo de gestión, qué claro. quería hacer el nuevo equipo, porque al final es verdad que vienes con gente de tu confianza y a lo mejor quieres cambiar cosas, estilos de trabajo, y eso es totalmente lícito, o sea, es como cuando hay un cambio de gobierno en la Moncloa, ¿no? O sea, aunque se quede gente que trabajaba ahí de antes, pues tienes que adaptar al estilo. Y yo creo que está encajando bien con la gente que, pues lógicamente se han hecho cambios, pero dentro de un orden. Yo creo que no ha sido como una ruptura traumática. Pues mucha gente pensaba, pero incluso dentro también de la propia federación, que si había un cambio de presidente, pues que se destruiría todo lo anterior y se empezaría de cero. Y yo creo que todos los que vivimos en este mundo hemos visto que no ha sido así. Y bueno, pero lo que decía antes, 2018 va a ser importante para un poco ya que se vean esos brotes verdes de todo lo que se ha sembrado este año. Se ha sembrado mucho. Está costando recoger, pero se ha sembrado mucho. Eso lo puedo decir.
Y seguro que lo veremos.
Yo hasta el 2019 no pienso echar cuentas.
Ya, pero ya sabéis lo que decía Ángel.
El 2017
que somos muy dados,
estaba,
o sea, no
mucha cosa
a
fuerza.
¿Eh?
Sí, no, pero el 2019...
Cristina,
No, sí.
Que tenemos nuevo bicho.
De dos años en dos años.
No, pero es que son dos años de gestión. Es decir, el 17 no lo ha podido hacer. Ahora a ver cómo gestiona el 18, entonces el 19. Aparte va a venir a primeros de año el presidente, que no lo prometió.
Sí,
cuando
Manuel va a estar aquí a comienzos de 2018. Va a estar con todos los también.
Ya le nos contará.
Cristina, yo no quería entrar mucho en el Dakar porque vamos a tener un especial,
sí, claro.
Pero tenemos nuevo bicho, ¿eh? Y bichazo, ha sido presentado un bichazo.
No, el bichazo es el año que viene.
Esa evolución del Montero con el que las expectativas de cara al Dakar, por lo menos, yo creo que vamos a ser más optimistas en cuanto a intentar, pues, el estar arriba, luchando por el objetivo, que ya no sea solo el terminar, o seguimos diciendo, no se puede correr, como decíamos el año pasado. ¡No se puede correr! Todo el mundo te decía, consejo, no corras.
Sí, a ver, el consejo es válido para todos los años, porque el Dakar es una carrera muy complicada, muy espontánea, y te pueden pasar de todo en cualquier momento. Lo que sí que es verdad es que el coche nos permite más. Entonces, con las mejoras en suspensión, en motor, haber reducido pesos, yo creo que esto nos permite correr un poquito más. Y bueno, yo creo que terminando el Dakar os voy a sorprender dónde vamos a quedar en T1S. Yo creo que confío en esto, la verdad que sí.
Fíjate que yo siempre que te he visto has sido optimista, al final el resultado ha sido muy bueno, Cristina. Y fíjate que yo recuerdo, Ángel, cuando hablamos, el campeonato del Nacional lo tenía prácticamente en la mano en su categoría, en féminas, y decía, bueno, pues es que la general está ahí luchando por el subcampeonato. Nadie pensaba que podía luchar por el campeonato hasta el final,
bueno,
y lo estuvo haciendo.
No, hombre, yo es que la veo como uno más.
Es que ella misma decía, entonces, yo creo que puedo entrar en el podio. Y luego fíjate que la lucha era por la victoria.
Sí, a ver, es que al final, si no crees tú en ti, al final no haces que los
Esto
demás
Esto lo dijo el día Hamilton. Dijo, yo cuando llega el mes de marzo, febrero, que empiezan con los test, ¿el favorito quién es? Yo me veo siempre favorito. Absolutamente. Tiene una confianza ciega. Y esto es importantísimo también en vosotros, porque anímicamente sí. Las dificultades por las que se pasa también son importantes, y el realmente creerte capaz de poder superarlas, yo creo que al final es una ayuda y una autoestima que es indispensable.
Sí, porque al final eso, haces que los demás confíen también en ti, ¿no? Si te ven confiado de, venga, el coche, además el que el coche me quedé encantada de cómo funciona y cómo va. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Y nada, pues espero que a la vuelta Nira lo compruebe.
Seguro.
Oye, mira, hemos hablado de Hamilton, pero hoy de Vettel, que muy amigo tuyo, hoy no ha sido precisamente condescendiente y ya ha dicho, el año que viene, toda la responsabilidad para Sebastián Vettel, porque este ha tenido un coche competitivo y no ha sido capaz de ganar. El carácter, dice, es muy del sur. ¿Qué diría de Fernando entonces?
De todas formas, Sebastián Vettel este año ha tenido unas declaraciones en general, ¿sabes? Que a mí se me escapa un poco, ¿eh? Yo creo que lo hablamos en la última vez que estuve ahí en la radio haciendo un poco balance de la temporada. Ferrari al final es otro mundo, se lleva mucho la presión y los pilotos muchísimo. Al final terminan cambiando, y aparte también les tienen como una burbuja a nivel atención con la prensa, todo lo que no les dejan hacer, el rollo de la marca exclusiva, y que se vuelven un poco, pues eso, levitan un poco, y aparte la presión les juega malas pasadas, de verdad.
Pues Ferrari cambia a todos, es así, y lo hemos visto tantas y tantas veces. Mira, un placer que estés aquí este lunes con nosotros, yo te lo agradezco muchísimo, pero en 2018, aquí en la parrilla titular, en la pole position con nosotros.
No, y para hablar del programa ese post-Dakar, cuando llegue Marta, ahí quiero estar, y que muchísima suerte, y que me hubiese encantado estar ahí.
Muchas gracias.
Así que muchísima suerte, y bueno, hacerlo igual de bien que el año pasado, como mínimo.
Muchas gracias, Nida, ¿eh? De verdad que te admiro mucho, así que para mí...
Yo también, mira qué bonito.
Yo esto lo voy a preguntar luego cuando salga, se baje Nida del coche, y os voy a preguntar a todos, ¿seguís queriendo tanto? Sí, a ver si...
Más todavía, más.
Claro que sí, por supuesto.
Para irnos de paseo por ahí. Mira, oye, muchísimas gracias y mucha suerte.
Nos hablamos, claro que sí. Un besazo. Gracias por estar
Navidad.
Aquí. Igualmente, eso es. Un abrazo.
Un besito.
Chao. María. Un placer haberte tenido aquí este lunes con nosotros en este especial Mujer y Motor. Todavía seguiremos hablando, ahora vamos a hablar de motociclismo. Tenemos dos pilotos también de enduro, de ride, motocross, trial. Han hecho casi de todo, ganando campeonatos. Vamos a enfocarlo también desde el punto de vista del motociclismo. Y luego cerraremos con Motorsport, hablando también con Andrea, por supuesto también con Cristina, con Alejandra. Y hablando de muchas de esas cuestiones que forman parte de ellas en la competición y fuera. Es muy fácil siempre trabajar contigo, porque nosotros decimos, casi trabajamos en equipo y formamos parte de todos esos proyectos de la federación, poniendo micro, altavoz, pasión y ganas para fomentar esa cultura motorsport, que para nosotros es una pasión, pero que merece de verdad el esfuerzo de todo este equipo, cada lunes, por intentar que cada año pues tengamos la oportunidad de ver esos talentos.
Pues Juanma, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, el placer ha sido mío, os lo puedo decir, porque además para mí también es muy fácil estar aquí en esta mesa hablando con vosotros, porque al final es como estar con amigos, es estar con amigos y es estar charlando de lo que nos gusta, y yo creo que esto hay que repetirlo, hay que hablar de más mujeres, porque tenemos, afortunadamente cada vez tenemos más ejemplos y más...
Pon la fecha, no empieces
ya estamos, la fecha. Es que Ángel es así, Ángel está
no,
ahí.
No, pero ahora cuando empiece el año, te vuelvo a decir, a primeros de año, ¿qué programas hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? Y nos ponemos.
Bueno, vendremos porque yo sobre todo quiero venir con alguna novedad, alguna sorpresa,
claro.
Pero para eso tenemos que dejar un poquito de margen, Ángel. ¿Me dejas?
Sí, 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 a primeros de año.
Sí.
Febrero bueno. Mismo, como mucho.
Aprovecho para felicitaros las Navidades y a la vuelta prometo que estaremos de nuevo con Mujer y Motor y sobre todo ya con más proyectos en marcha que seguro tendremos.
Yo, Juanma, quiero decir que en el caso de Cristina y en lo que a mí me respecta por el trabajo que me ha tocado hacer, yo sí he visto ese cambio en 2017. Yo sí tengo que decir que el apoyo de María Lanzón específicamente y también de toda la Federación Española de Automovilismo al proyecto de Cristina ha sido impresionante, y sí que en nuestro caso desde luego vemos que están haciendo muchas cosas por el deporte este que amamos y estamos encantados. O sea que muchas gracias María y muchas gracias a la Federación.
Bueno, muchas gracias a vosotros, Jorge. Es muy fácil también trabajar con vosotros, contigo, con Cristina. Y yo me quería despedir diciendo una cosa, si me lo permites, Juanma. Como estamos hablando de Mujer y Motor, me gustaría... Siempre recordamos a una figura que nos ha acompañado mucho tiempo, que es María de Villota. Y es que vengo precisamente de estar con su familia ahora por la tarde, que ha puesto en marcha la recogida de alimentos con el legado de María de Villota, con la San Silvestre Vallecana. Y le he dicho a Emilio, digo, Emilio, vamos a empezar hablando de María. Digo, bueno, pues no he empezado hablando de María, pero sí que quería, sí. Quería tener un recuerdo hacia ella. Y mira, estoy viendo ahí la estrella de María. Y nada, que yo creo que debe estar presente siempre en todos los...
Siempre. Yo siempre lo diré, María. Es una de las grandes fortunas que he tenido poder haber estado cerca de María Villota, un auténtico ejemplo, regalarnos con esa sonrisa. Era ánimos, ganas y fuerza para todo el mundo.
Bueno, muchas gracias por tu invitación, Juanma, otra vez. Y de verdad, lo que necesitéis, Jorge ya lo sabe, que cualquier cosa que necesitéis de la federación, lo poco que podamos a lo mejor ayudaros, que contéis con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, María. Vamos con un consejo, Ángel Montalbán, si hablamos de eficiencia. ¿Eh? Te voy a poner... Es que es un apuro que le pongo todas las semanas.
Pero no vamos primero a las motos.
¿Eh? Vamos a ir a las motos, pero antes.
Es la mejor parte del programa.
Si hablamos de tecnología, ¿vale? Si hablamos de un modelo híbrido con experiencia y años, ¿de qué marca estamos hablando?
Toyota, Kobe Motor.
Ahí.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero esta no lo estrenamos.
¿Tú sabes cómo se pone el centro hasta ahora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas. Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Pole Position con Juanma Fernández.
Claro que sí, me encanta este tema, las chicas son guerreras. Muy buenas noches, Carla Nieto.
Buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Y tan buenas, ¿no? Os lo estaréis pasando bien,
hombre,
con tanta mujer.
Hombre, por favor, vamos a ver, además, qué nivel, ya no solo porque estén ellas, es que el nivel que tienen. Y yeah. en motos, vamos a seguir esta línea, ¿eh?
Me ha dicho Montalbán que habéis montado el taco hablando de las cuatro ruedas, ¿eh?
Lo he montado y nos ha costado, luego vamos a seguir. Bueno, pero ahora, sí. Tiempo de motos.
No, se ha quedado Cristina, que le voy a meter...
Cristina se quiere quedar, claro que sí, además.
Con mi concepto, que quiero que opine ella también.
Cristina, que es muy amiga de Laia Sanz, a la que le mandamos un abrazo enorme. Sí. Hablaremos con ella en nuestro especial Dakar. Pero está con nosotros, y comienzo saludando, Sandra Gómez, campeona de trial enduro y además haciendo el Mundial. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, enhorabuena primero por la temporada, con vistas al futuro.
Así es, no, un buen año y, bueno, siempre mirando para adelante.
Tenemos aquí a Cristina, que va al Dakar. Yo no sé si lo tienes en mente ya.
Lo sé, igual antes de que nos vayamos la pregunto un par de cosas.
Claro, aprovecha, ¿eh? Y con nosotros también, piloto de enduro, motocross, ride, campeona del mundo de bajas, 11 años de experiencia, Sara García. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y es ingeniera también.
Ingeniera,
¿eh?
Eso. Y ingeniera. Y mañana yo no os cuento el madrugón que va a pegar. Son ahora mismo la 1 y 4 minutos. Y duerme lo que yo. Es que es una cosa que lo nunca he visto. Y mil gracias por estar aquí a las dos. Sara, Sandra, yo quiero comenzar preguntándoos, y Iván, primero dándote las gracias a ti, que es nuestro hombre de los mil contactos y el hacedor de que podamos tener pilotos de tal categoría, Gracias, Iván.
Has visto que no solamente es tierra, o sea, no solamente es asfalto, también hacemos tierra.
Hacéis de todo, y de luego con la escuela en Guadalajara, con la escuela y el estilo de Chicho Lorenzo, que está ahí, pero el que está día a día con ellas eres tú, Iván, y aquí con nosotros.
Picando piedra todo el día.
Picando piedra todo el día. Mañana a las 9 ya estás en liga con los chavales.
Mañana ya estamos. A las 9 voy a por Chicho.
Porque, y cuando conocisteis a Iván en su día, yo no sé si esto de rides, enduro, trial, ¿ha sido desde siempre o al principio tenéis la mente puesta en los circuitos?
Yo empecé en motocross, es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que pasa que bueno, por una lesión pues lo tuve que dejar y cambiarme a algo un poco más light, así que escogí los rallies.
Algo, atentos, algo más light. La gente que nos escucha ahora a estas horas o habitualmente el programa es gente que se dedica al, o que sigue más el mundo de la velocidad, de los circuitos. Sara corre en Raid, que son esos locos que se ponen a 180 por un camino de tierra y no saben qué se van a encontrar después de la curva. Y dice que se pasa algo más light.
Algo más light, Sandra. No es nada light lo que haces tú, campeona de trial, de enduro. ¿Y tú lo tenías claro también que esta era tu modalidad o hubo algún momento en el que también dudaste?
Bueno, yo voy de light a más light porque desde los 3 años estoy en el trial y bueno, pues luego nos hemos enganchado al hard enduro, que son las carreras más duras del mundo en moto.
Otra locura.
De light a menos light.
O sea, esto... Cristina, ¿alguna vez a ti te has dicho, voy a intentarlo en dos ruedas, hacerlo como ellas?
No.
Porque esto en Dakar es muy común, hay pilotos de 4 ruedas que van luego a hacerlo en motos también.
Lo intenté con el coche en Cuenca y creo que lo había...
Bueno, vaya imagen para ver también, que lo suyo, porque el gusanillo a vosotras... Al contrario, ¿os ha pasado alguna vez de estar compitiendo en enduro, en ride, en estas pruebas y decir algún día yo quiero hacerlo en 4 ruedas? ¿Os ha pasado o no?
Yo sí lo he hablado un poco con Laia, alguna vez hemos hecho la coña de quién
porque a Laia le gusta mucho
también.
¿Quién
lleva el volante y quién no? Y eso es jodido. Yo digo, venga va, que yo soy más joven, tía, voy a estar mejor, ¿sabes? Cuando lo hagamos. Pero no sabemos.
Imagino que en una temporada pues tan larga, con tanta dificultad, pero que os apasiona, son ya 11 años, hay buenos, malos momentos, pero siempre hay ganas de volver a empezar cuando termina la temporada, o cada año dices, qué difícil es tener que entrenar, prepararme, buscar patrocinadores para poder
al
estar
final,
ahí.
Al final, cuando acaba la temporada siempre dices, ya está, es la última que hago porque es que esto no merece la pena... ¿no? Y a la semana se te ha pasado y ya estás haciendo el dossier, buscando patrocinadores, mirando a ver qué carreras vas a hacer... O sea que al final no te desligas, es que es
y yo creo que además Sara es la parte que menos apetece, porque a vosotros lo que os gusta es estar ahí, ¿no? Y
sí, pero al final si quieres estar ahí tienes que gestionar todo lo que viene por detrás, ¿no? Todo el trabajo sucio, como si dijésemos. Hay gente que se lo puede permitir, pues pagar un manager o pagar a alguien para que te lo pueda llevar... Pero nosotros vamos a las carreras prácticamente durmiendo en el suelo, o sea que difícilmente nos vamos a poder pagar un manager.
Carla sabe mucho de esto también, porque lo ha vivido y no es nada fácil el mundo del motociclismo femenino.
Fíjate, hemos tenido problemas nosotros. Imagínate la gente que oye las cosas como son. O sea, con el apellido que nosotros hemos tenido, pues siempre tienes puertas más abiertas, ¿no? Y aún así lo tienes fatal y tienes problemas y tienes que buscar y todo esto. Entonces es lo que hablamos siempre, es un hándicap muy complicado en el mundo del motor.
Bueno, hemos tenido pruebas que además las hemos entrevistado las dos aquí en el programa. Ana Carrasco, María Herrera, que ha confirmado que va a estar en Superbikes, en Supersport.
Las chicas de la velocidad están igual, o sea, las escuchas hablar y dicen lo mismo que vosotras, o sea, es lo mismo.
Bueno, y además que María Herrera pues va a competir con Ana Carrasco en el 300, de Superbikes, o sea que...
Y hereda la moto del campeón, en la categoría.
De Marc, y yo creo que bueno, el concepto, yo quiero entrar ya en harina, ya que tenemos hoy además este especial. Yo desde luego pienso que habría, que ahí es donde hay que, digamos, ponerle el debe a los patrocinadores, pero además de cualquier producto, o sea... A mí me parece que un campeonato de cualquier disciplina del motorsport de mujeres se le puede sacar un partido y como, bueno, luego nos descargan en podcast y nos oyen por el día, pero bueno, yo voy a decirlo ya, acojonante un partido acojonante de lo que debería de darle una difusión espectacular, ¿no? Lo que ocurre es que a nivel federativo yo jamás renunciaría al hecho de que en el Motorsport vosotras podáis jugaros las cartas, aunque en trial sí está separado, pero incluso yo volvería que en el trial tuvieseis derecho de que a las mujeres que pudierais, tuvierais el patrocinio o simplemente quisierais, o a lo mejor por palmarés, oye, estar en el absoluto también de... porque eso me gustaría... a Iván no le gusta que hable de fútbol, ya, pero es que me gustaría estar en el fútbol. Es que me gustaría que el Real Madrid fichase, pudiese fichar a una futbolista.
Diego, que no te enteras, que la única disciplina del motociclismo que no tiene separadas la categoría femenina y masculina es la velocidad. Todas la tienen separada, pero tú además puedes participar en el absoluto.
Puedes participar en el absoluto. Campeonato de España.
Pues, bien. Que no se renuncie a ello, que no tenga que renunciar, porque muchas veces se está hablando de a nivel federativo, y yo conozco gente de la Federación Internacional de Motociclismo, que dice, no, vale, es que es o churras o merinas. Si hacemos campeonatos serios femeninos, ya los separamos definitivamente como está el fútbol. Cuidado, es que estamos, hablo de la opinión de federativo.
Deja que hable Sandra, que la invitada.
Bien.
Yo personalmente he competido en el Mundial contra los chicos, sí. Corro en el Campeonato de España de trial contra los chicos, sí. En Madrid no hay ni siquiera categoría femenina y cuando compito es contra ellos.
Correcto.
Y en el Hard Enduro compito contra los mejores del mundo y son todos chicos. Y normalmente soy solo yo o hay otra chica, pero a mí en ningún momento me han impedido correr contra ellos. Nunca he tenido la opción del no contra ellos. Y sí que es verdad que hay categorías femeninas y en el trial hay Campeonato del Mundo femenino. Y es una de las categorías con más inscritos en el Campeonato del Mundo de trial. Y yo creo que está bien porque... fisiológicamente somos diferentes a ellos y creo que nos merecemos otra categoría por eso igual es. Que hay sub-21, sub-23 o lo que sea,
pero
o
sin renunciar al otro.
Pero sin renunciar, pero nunca nos han puesto ningún impedimento.
No, yo lo que reflejo...
Escucha que está hablando desde la sensatez, por favor, es una chica.
Pero lo que yo estoy reflejando aquí, y es información, no es opinión, es de que desde instancias internacionales de la FIM, se comenta muchas veces que, bueno, si se mete se separarían.
El problema es que la gente quiere chocotaja, ¿vale?
Quieren
crear polémica y decir, no, mira, yo quiero correr contra los chicos, pero que me hagan a mí, me pongan mi podium y que yo salga la primera en la foto, aunque haya quedado la 35. Y no, vamos a ver, si tú quieres realmente pelear contra los chicos, te mides de igual y quedas en el Scratch el 35 y has quedado el 35 y punto.
O ganas,
pero no mezclar churras y merinas. Y al final tú puedes participar en la absoluta y en la absoluta participas en la absoluta y punto. Y da igual que tengas 14 años o 88, participas en la absoluta y punto.
Yo, fíjate, aprovechando lo que ha ocurrido aquí en el estudio, con todos los que éramos pues casi 22, yo estaba con los cascos puestos, pero que son los que ahora tiene Sandra. Y Cristina está todo el rato alucinando, porque están hablando con ella de control, y era Cristina, pero como ella está acostumbrada a que le leen órdenes y hablar por radio, pues como diciendo, pues lo veo como normal. Y yo preguntando, pero ¿está Yanira? Sí, está por aquí. Y que Cristina estaba, pobre, alucinando. Y yo, viendo esto, fíjate que es la diferencia de las cuatro o las dos ruedas, porque en las cuatro ruedas tú generalmente te habla el equipo y le estás escuchando, ¿no? O sea, como estoy yo ahora mismo, que me está hablando Sebi y yo le estoy escuchando. Pero en motos, lo difícil que tiene que ser para ellas orientarse, Sara, porque... no recibís instrucciones, ahí la orientación también es un papel fundamental. Y ahí da igual el físico, ahí es que sepáis hacerlo bien, que os orientéis y que tengáis esa capacidad diferenciadora. Da igual que sea chico o chica.
Porque encima, antes de que entre Sara, metiéndome con Montalbán, en las cuatro ruedas vas sentado y vas viendo flechita derecha, flechita izquierda,
Cristina,
flechita derecha.
Yo me aparto.
Pero ella tiene que seguir en equilibrio y seguir mirando al de la flecha, al indio y al arquero.
Cristina, si quieres le sujeto, ¿eh? Estoy de acuerdo ahí.
Bueno, al final en moto eres piloto y copiloto, ¿no? Tienes que pilotar, tienes que ver por dónde vas, tienes que ir rápido y tienes que leer un roadbook, tienes que recalar un ICO, dos en este caso, que llevamos dos. Bueno, sí, es una locura, ¿no? Por eso yo creo que el rally... es para mí es mi modalidad, o sea, he encontrado mi modalidad, porque al final el motocross es al que le falten más tornillos, a fuego, sí, desde sí, el minuto cero hasta el minuto 20 más dos vueltas o 30 más dos vueltas, sí. Y bueno, aquí yo creo que no juega un factor tan importante el físico. Tienes que pensar mucho, tienes que hacer mucha estrategia.
Mucha cabeza.
Mucha cabeza. Normalmente son rallies que mínimo son de una semana, en los africanos. Campeonato de España es un fin de semana, pero bueno, donde yo me encuentro más cómoda es a partir de la semana. Porque es donde realmente se ve la cabeza y se ve cuando dosificas y se ve como la madurez del piloto, ¿no? También juega un papel súper importante, como decías tú, la navegación. Es básico. No gana el que más corra, gana el que menos se pierde. Siempre me lo decía mi padre. Me tarda un año en darme cuenta, pero me he dado cuenta. Y bueno, yo creo que ahí la mujer también tiene un poco de ventaja, entre comillas, ¿no? Es algo que, como digo, no es tan físico y es algo donde podemos sacar un poco más de ventaja a los hombres.
Vamos, que eso de que los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas es una mentira como una casa.
Sí, yo me pierdo en un parking, Carla, por favor. Es que, ¿cómo?
A mí se me da bien los mapas, te lo digo. Mira, ella también navega estupendo, o sea, nada, son todo... No,
y Cristina en el Dakar.
Nos habéis colgado el sabonito. Bueno,
supo el año pasado, hombre, que tenía claro, que acabarlo a toda costa, ¿verdad? Y eso fue cabeza, fue no llenarte de balón en un Dakar que hoy en día es un rally, es rally ride, vamos, es, sí, una, es un, y bueno, y es fácil llenarte de balón, como suele decir.
Yo sobre eso, Diego, y aprovechando que está aquí Cristina y que están ellas, en las pruebas de que vosotros hacéis, ¿tenéis Sentinel o no? La baja, no sé si los camiones lo tienen para avisaros de que van por allí o no.
Nosotros sí que llevamos un dispositivo, el Stella, que es una especie de Sentinel, lo que pasa que no llevamos el alcance, porque normalmente nos separan bastante de coches y camiones. De hecho, creo que son especiales diferentes las que corremos. Primero, camiones y coches van por un lado, nosotros vamos por otro y luego nos cruzamos, para que no haya ningún tipo de peligro, ¿no?
Sí, de alcance.
Porque todo esto, Cristina, en el Dakar es otra de las gestiones que hacéis también. Están las compañeras también de las motos y, bueno, pues son situaciones en las que convivís y pasáis por los mismos sitios.
Sí, bueno, el Dakar al final son muchas disciplinas y entre ellas motos, y yo de verdad alucino porque me parece...
Eres muy amiga de Laia, además.
Sí, sí, sí. Era mi... Bueno, es mi ídolo, pero como ya es amiga mía, pues es como... Bueno, me dice ya, pero que deja de decir que soy tu ídolo, porque ya es como... No, la admiro un montón, la verdad que es un ejemplo a seguir y para mí siempre ha sido un referente y la verdad que es el claro ejemplo de que podemos estar ahí luchando con los hombres. Es que lo que hace ella, pues es un claro ejemplo a unificar, ¿no?
Sandra, ¿quién es tu ídolo? Qué difícil.
La última vez que dije Laia en la radio, me la pusieron. La llamaron. No, bueno, referente es Laia.
Lo haríamos, pero aún hay 20, igual
nos
le asustamos.
Nos mata. A ver, yo vengo del trial, o sea, estoy siguiendo los pasos de Laia. Yo me he quedado en el hard enduro, ella hizo enduro, pero evidentemente desde pequeña ha sido ella. He tenido la suerte de correr contra ella y de ser su amiga y entrenar juntas y Laia, ¿quién no?
Bueno, pero es que es un referente para todos.
Desde
para
luego.
Todos, incluso
es
para la prensa.
Y un ejemplo, porque... además es que es un encanto.
Sí, sí, sí. No, pero... Pues,
oye, ¿y sabéis lo que es el hard enduro?
Venga, cuéntanos.
Antes lo está explicando un poco. O sea, el hard enduro es estar loco nivel Dios, ¿vale? Porque es que te hacen subir por una...
Lo de las
por,
tuercas que decías ahora, ¿no?
Por una cuesta...
Hasta que no quede ni una.
Por una cuesta que a mitad de la cuesta hay un paisano allí esperándote con una cuerda, patarte la moto con una cuerda y tirar, todos los paisanos tirar de la moto para arriba porque la moto no sube. O sea, el hard enduro es una prueba en la que empieza mucha gente y acaban muy, muy pocos. Y tenemos a Sandra, que acaba los rides, los hard enduro, y es una pasada. O sea, a ver,
para
las pruebas
haceros
esas...
a la idea, un briefing de hard enduro es que te digan, hoy está nublado, el helicóptero no puede volar, cuidado con las caídas que podáis tener, y a las 5:30 de la tarde se hace de noche, no debéis estar en la selva, así que abrir el mapa y volvéis al hotel como sea. Te dicen eso y te dicen, ala, venga, dale, a las 5 de la mañana.
¿Y cómo se entrena todo esto, Sandra? Porque vamos...
Con el flan de la jungla.
¿Lo entrenas en casa?
No, coges a un grupo de amigos, te llevan a no sabes dónde y te dicen, subes la montaña esa y arriba te espera otro. Y así, te llevan a sitios que creen ellos imposibles, que algunos sí que lo son, y pues a pasarlas bien allí.
Porque habitualmente en el día a día, ¿dónde sueles entrenar?
Pues yo vivo en Cercedilla, pero en España mejor no te cuento dónde suelo entrenar, porque no se puede en ningún lado.
Entonces no lo contemos, ya que van a buscarnos. Sara, no sé si es el mismo caso.
Sí, más o menos. Sí, a mí en la Baja Aragón, de hecho, me multó la Guardia Civil por no llevar intermitentes.
Esto, Diego, tú tienes contactos allí, macho.
No, contactos nada. Yo como periodista del motor desde hace casi 30 años, hicimos un intento con Anesdor hace 15, que se llamaba La Moto y la Montaña. Y fíjate que había gente hasta de Dorna y no hubo manera. Ahora con la velocidad es lo mismo, ya va por vía penal, pero en aquella época pues fue tremendo cuando realmente la cultura de la moto pues y la montaña en España, que es todo, parece que estoy haciendo rimas, pero ha sido una tradición mucho más fuerte que la de los circuitos. O sea, lo de ahora es una cosa muy nueva, ¿no? Y, hombre, yo no estoy diciendo que la gente de hoy en día pueda hacer, tenga el privilegio que he tenido yo. Yo he estado en la bola del mundo con una cota 25, con mi padre, en el año 77, claro, no digo que la que sea ahora, ¿sabes? Pero o hacerte el Monte Avantos entero.
Es que no sé si tienes años, Diego, macho.
Pero es que no se le ha dado al off-road, de la moto del off-road que ha sido, España ha sido un líder absoluto mundial. No sé, es que no se le ha dado alternativa. No, es que ni siquiera...
Que somos líderes también en Trial y en tantas cosas.
No, es que ni siquiera lo deja montar en Valdemín Gómez. No sé si me entiendes. Que ni siquiera nos ha dicho...
Por eso,
no, pero ¿quién no te deja montar en Valdemín Gómez?
Una zona radiactiva que haya por ahí o algo.
Y que no tengamos ese apoyo muchas veces para que
El automóvil igual, hoy en día.
Sí, pero más marcado en esta disciplina en la que somos líderes mundiales. O sea, es que...
En Trial.
Es que en Trial, ¿quién gana más que nosotros?
Sí, sí, sí.
Hace 4 meses he pagado una multa haciendo Trial.
Es que...
No, claro, a Tony también ha perseguido. Y en Nanis Roma ha tenido problemas desde la época inmemorial, porque como todo el mundo sabe, Nani Roma empezó con las motos.
El problema es, dice, ¿dónde entrena?
El único campeón en motos y en coches del Dakar.
Hablábamos antes y decía Sara de las tuercas de los pilotos, pero los de MotoGP, bueno, hemos visto este fin de semana en San Jordi, no está Marc Márquez, ha dicho, no ha podido revalidar sus dos últimos títulos.
No, y se ha desinflado,
y americano,
se ha desinflado bastante.
Y luego Valentino Rossi se ha dado algún tortazo, pero está bien.
No, ha hecho
y este fin de semana, ¿cómo les gusta? Sí. Cada vez ellos los tornillos van perdiéndolos también. ¿Y cómo les gusta también el dirt track? ¿Cómo les gusta hacer motocross? ¿Cómo les gusta entrenar también en estas disciplinas?
Pero
a ese nivel, obviamente.
A mí me da vergüenza quejarnos los de MotoGP. Me refiero a la gente de... Que digo, hablo en plural, pero vamos, que son ellos, pero que me da vergüenza que se puedan quejar al lado de las disciplinas de ellos que
claro, las disciplinas...
Es que no tiene color.
El resto de las disciplinas, pero es que si te vas al resto de
la... O sea, a ver, las cosas como son, la gente de MotoGP es una privilegiada, o sea, eso es así.
Hay circuitos permanentes que puedes ir a entrenar cuando quieras y pues entrenar constantemente.
Bueno, hoy y mañana Honda está con pilotos oficiales
en Jerez. Están en Jerez con pilotos probadores. Se han sacado de la manga ahí un par de días.
¿Con los dos japoneses?
Hace bueno, sí, claro. Y bueno, recalar datos. Yo no sé muy bien qué sacan en claro, la verdad. Y ya veremos. Yo lo único que pienso que pueden hacer es estropearle la moto a Marc Márquez. Siempre digo lo mismo. Y es lo que lleva 2 años seguidos arrancando mal en la temporada.
Luego la regla en la mitad de
año. Y luego la regla, Santi Hernández, escuchando también mucho a Dani Pedrosa. O sea, el mecánico, el jefe de mecánicos de Marc, escuchando las cosas que dice Dani. Y luego, evidentemente, el genio inconmensurable del propio Marc, ¿no? Porque es increíble
como decía Biaggi, de los que nacen una vez cada 20 años.
Cómo aprieta mentalmente, que hablabas de cabeza. La cabeza que tiene este chico es precisamente su arma letal, que la tuvo Valentino también y la sigue teniendo hoy en día. Lo que pasa es que a Valentino le está fallando ya el DNI, pero Valentino sigue teniendo un coco absolutamente privilegiado, claro.
¿Valentino o Marc Márquez? ¿O Jorge Lorenzo?
Yo siempre he sido Valentino.
Valentino.
No me lo puedo creer.
¿Estarás contento?
Yo estoy muy contento porque aunque los que...
¿Os dais cuenta que los de tierra?
Más de 23 millones de seguidores.
Mis haters de Twitter que para meterse conmigo me llaman rosista, siempre les digo lo mismo. Dice, yo soy en todo caso valentiniano. Porque además hace 10 años,
que encima dirigía una revista de, específica de MotoGP y estaba mucho más en los grandes premios. O sea, mi lema era: hay que ganar a Valentino Rossi. O sea, yo hace 10 años quería acabar con la dictadura, quería que viniera alguien a acabar, que acabase con la dictadura.
Aquí
de
lo
Valentino.
Que te gusta es el follón.
A mí me gusta
que hubiera carreras.
Es que a mí el ir con el que gana me parece, pues eso, de aficionado, pero yo he sido periodista toda la vida.
A mí me gusta
ir con el que puede ganar.
Diego.
Me gusta ir con el que quiere ganar.
¿Te has dado cuenta que las chicas de la Tierra lo que buscan es la Tierra? Que no, que de velocidad no tienen ni idea. Pues le gusta Valentino Rossi todavía.
Iván es muy lorencista.
Lo bueno es que aquí Iván es lorencista, y Carla es de todos.
Yo sí,
Carla es de todos. Diego le tira un poco más Valentino, a mí me tira un poco más Dani y Mar, por aquello de...
Yo he estado en Jerez con Mar Márquez en estos test privados, charlando sin reloj.
Y te has hecho ya fan.
No,
eso bueno, se te acaba de ver lo que has dicho, Diego.
Yo
no le busques ese pan.
Yo hice el primer póster de Mar Márquez en una revista especializada y me peleé con mi editor, que me dijo: ¿quién es ese? Entonces, y el otro día además lo recordábamos con Mar. Y quiero decir, yo Mar Márquez le conozco de pequeñito. Tengo
al final es de todos.
No, pero no es que sea de todos. Lo que ocurre es que cuando, mira, y antes, por hablar de un tema que ellas contaban, el trial. Yo lo siento mucho, yo lo digo aquí. Ahora, bueno,
tú eres de Jordi Tarrés todavía, ¿no?
No, que va. A mí lo de cualquier tiempo pasado fue mejor.
O sea, tú estás deseando
me
que.
Me da igual, no. Yo pienso.
Que Tony no.
Que tú me has oído aquí decirlo. Que Tony Bow, con todo el cariño del mundo, se está cargando el trial, porque no hay, o sea, no hay nadie que le pueda, no hay nadie que le pueda, y yo lo siento mucho, esto es deporte, pero también es un espectáculo. Cuidado.
Bueno, pues el espectáculo que da Tony
es enorme, y yo me quedo, se me sigue cayendo la baba, y todo lo que puedo ver de trial lo veo, pero desde el punto de vista del espectáculo y de la audiencia, lo que siempre funciona, pero es
Diego,
un enemigo contra otro
y no sé qué opinan
en un
ellas,
equilibrio de fuerza,
porque
siempre.
Hoy hablando de todo esto ha habido pilotos relacionados con la asociación de pilotos de Fórmula 1, pero que en general yo creo que es en todas las categorías, que decían: es que esto no es un espectáculo, esto es un deporte. Entonces
Es un deporte que
para
se
la
ha
televisión
convertido,
puede
que,
ser
sino,
un espectáculo
que se ha convertido
pero
en espectáculo.
Para los pilotos, para vosotras es un espectáculo,
claro,
o es un deporte.
Para ti es un deporte, por supuesto, y sobre todo es una pasión. Pero si estoy de acuerdo. Pero si detrás,
pues para mí
lo
es
primero,
un deporte espectacular.
Claro, espectacular. Claro.
Ya está.
Pero cuidado.
Y Tony lo hace más espectacular
todavía. Una de nuestras ilustres invitadas, María Lanzón, siempre tiene una frase magnífica que dice que es un deporte apasionante, espectacular, pero nuestra raqueta es muy cara. ¿Vale? Nuestra raqueta es muy cara. Quiere decir, el motorsport, desde el karting en las cuatro ruedas y desde tus escuelas, Iván, en las dos ruedas, o sea, aunque sea que vosotros hacéis encajes de bolillos, lo que hacéis vosotros
pero
es de milagro.
Pero es muy caro. Esto no es ajedrez, es ponerte un pantalón corto
y
darle
vueltas a la pelota. Y o tiene un respaldo económico detrás a fondo perdido, o si no, tiene que generar espectáculo.
Porque para vosotros esa parte de tener que gestionar, encontrar esos patrocinios, ese apoyo para estar el año siguiente compitiendo, buscando ese sueño. Hablábamos antes del Dakar, de todo el poder, ojalá alguna vez que esté ahí. Tiene que ser también muy difícil, porque tienes que preocuparte de entrenar y
eso
luego...
Es desesperante.
Es la
palabra.
Te lo dice Carla Nieto. Que cada fin de temporada te planteas, ¿lo dejo ya? O sea, yo con 24 años llevo 3 años, 4 pensando, ¿lo dejo ya?
Claro. Claro.
O sea, ¿cómo es posible que con 20 años te plantees dejarlo si no has empezado? O sea,
exacto.
Pues es así.
Y luego está perfecto.
Y ganando, porque he ganado un mundial súper enduro, he ganado un AMA, he sido el primer piloto de motos español en ese gran sueño americano. Segunda del mundo de trial, o sea, ¿qué más quiere la gente que gane para poder tener algo? No sé.
No, pero no es una,
pero
no,
es,
la culpa
es,
no es la de la gente.
Es cada año ya, pero te planteas, ¿qué he hecho mal?
No, ¿nos coges el fútbol?
Tú nada.
No. Sí, pero soy una chica, tampoco vale.
En este país...
Tú nada. Los promotores de tu deporte son los que llevan décadas en España.
Ya, pero los
mal.
Promotores
luego,
de mi deporte
luego...
al final ya pienso que es que son chicos y ya está, les da igual el mundo femenino en sí.
No. Cuando hablo de los promotores de tu deporte hablo a nivel federativo. Hablo a nivel de Federación Española de Motociclismo, hablo a nivel también de Consejo Superior de Deportes, hablo que bueno, que no
pelea por el, bueno, por el motor sport, yo por creo el motor sport.
Yo creo, oye, también que es un problema
cualquier
social.
Pueblo de España, que me parece genial,
la visibilidad
tiene,
que
tiene,
no,
su polideportivo.
O sea, realmente estamos en una sociedad donde se, en vez de admirar a la gente admirable, se admiran la basura muchas veces, ¿no?
Bueno,
es así,
bueno,
o sea, sí, es que es así.
Sí.
Si, la, de, si pero... se admirara a la gente y la prensa fomentara ese, esa admiración a gente que hace cosas diferentes y difíciles, sí, y complicadas en vez de otro tipo de cosas, pues claro, habría mucha más repercusión, con lo cual habría más dinero. O sea, eso, pero, eso es así, pero,
hace pero
falta, es al final...
Hace falta una implicación desde arriba, y más cuando hablamos de motorsport.
En este país no prima el talento, Diego, prima en otra serie de cosas y ya está.
Al final es un negocio.
Claro, claro, por eso digo que es deporte, por supuesto que es deporte, ¿cómo no va a ser deporte? Eso, y en el automóvil también, por supuesto que sí. Y yo que he corrido en todo lo que he podido,
sí, pero yo
hasta
que,
en quad,
que
pues
especialmente
también.
En trial, en rides, es realmente complicado porque luego la visibilidad que se le da desde los medios, esto es como al final el pez que se muerde la cola. Si no se habla de ello, no genera expectación. Si no genera expectación, no hay marcas que quieran estar para que tengan un retorno correspondiente. Entonces, todos participamos de ello.
Al final es una inversión lo que las empresas hacen o quieren hacer en un deportista, ¿no? Entonces, ¿dónde van a invertir? Donde tengan la mayor rentabilidad
y retorno fácil
y visibilidad.
¿Qué visibilidad tenemos nosotros? 20 minutos en teledeporte cuatro veces al año. Es que
hay deporte, porque fíjate, yo tuve la oportunidad de hablar con el hermano de una protagonista que está en las Olimpiadas, gimnasia rítmica. O sea, estas niñas desde que son robots, desde que tienen 6 años se dedican a entrenar no sé cuántas miles de horas al año para poder estar ahí, y tienen solo una oportunidad en las Olimpiadas. Si alguien de tu equipo tiene un fallo, se acabó. O sea, se acabó todo lo que has dedicado, no solo tú, tu familia, que habrán viajado a ese país a verte las Olimpiadas, todo lo que ha habido detrás. Y sin embargo, ¿qué tienen detrás?
Así,
trabajo, esfuerzo. Hay deportes que de verdad que dices, ostras...
No,
deberíamos de mirarlo todo.
Vivimos,
y nos estamos volviendo locos porque sí, esta semana es el derbi y todo el mundo habla de ello. Yo no lo voy a, hacer, pero
en
pero
un
es
país o en un mundo, llámalo como
ya,
quieras,
dicho está mal, no
donde
es derbi,
Belén
es clásico,
Esteban,
¿no?,
tiene medio millón de seguidores y Laia, o sea, es que es así.
No, claro, claro, claro. Bueno,
entonces, ese es el problema principal. Porque
al final,
sí,
los valores que priman no son los que,
no
deberían,
son los que
primar,
deberían de primar. Esa es la base del problema. Para mí, luego de ahí va subiendo,
pero por bajar el
¿y no
balón?
¿Hay alguna asociación de verdad que defienda o que intente ayudaros a poder gestionar esos patrocinios, ese apoyo, esa ayuda?
Pues eso lo estoy diciendo yo a José Manuel, que la Asociación de Pilotos de Automovilismo...
Ahora viene Jesús, el fundador, a hablar
claro,
de ella.
Y a Villarroel, que la Asociación de Pilotos de Automovilismo les ha sobrado el automovilismo, porque han dejado fuera mucha gente, que son los pilotos y tendrían cabida ahí, sería una asociación ideal para tender un guante y echar un cable a todos los pilotos.
Sí,
al final es muy difícil. Es un deporte muy caro, hay que invertir mucho dinero
y individualismo, que lo ha habido siempre, claro, también. Yo lo entiendo, que cada uno se quiera, digamos, oye, pues no le va a buscar Cristina a los patrocinadores a otro, ¿sabes?, por hacer aquí un poco de que el deporte haya más visibilidad. O sea, cada uno tiene que buscarse un poco las habichuelas también.
Que ya es difícil.
Claro que es difícil. Ángel Nieto ha sido el que puso en el mapa los grandes premios en España. Pero cuando, y él mismo lo decía y se reía de ello en su biografía, el documental de hace 12 años, que yo al principio me mosqueaba cuando veía que salían otros pilotos nuevos, porque claro, el individualismo está dentro de un deporte que también el triunfo es individual, aunque luego hay un equipo detrás y todo lo que tú quieras, está, digamos, la figura del piloto, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que quitar complejos en ese sentido. O sea, tenemos un escenario relativamente bueno, yo creo que el peor lo manejan ellas, en el sentido del off-road, precisamente por es que ellos no tienen un polideportivo, a ver si entiendes, no es lo que decía antes, no nos dejan ni Valdemín Gómez, bueno, podrían decir Valdemín Gómez que plantaron cuatro pinos, pues podrían haber dicho, bueno, pues vamos a hacer ahí un circuito de enduro para entrenar, pues ya está hecho polvo, pues bueno, pues ya lo ponemos ahí para entrenar, pues es que ni siquiera entonces,
no, porque hacemos ruido.
Sí, porque si no viene el tema del ruido. Eso también pasa con el Jarama, que los chalés se hicieron después.
Sí.
Pero bueno, ahí estamos. Pero seguiremos adelante, yo creo.
Antes de...
Hay que tener esperanza.
De tener que despedirla, yo sí quiero que las conozcan un poco más. Y lo vamos a hacer con un test rápido, ¿os parece?
Venga.
¿Eh? Para de esto rápido para ver. Hay preguntas de todo tipo, ¿eh?
De
yo quiero
empezar... en las revistas antes. ¿Eh? Un test de los que venían en las revistas antes.
Casi, vamos a ver.
Iván está mosqueado porque ya ha salido lo de Valentino por partida doble.
No.
Como vamos a hablar de Valentino, vamos a empezar. Un piloto de raids, ¿puede ser femenino o puede ser masculino?
Laia.
Coma. ¿Deporte que practicas al margen del motociclismo?
El esquí.
Uf, es que son unos cuantos. Escalada.
Escalada, mira.
Mucho coco también con la escalada, ¿eh?
Desde luego, sí.
Mi hijo de 16 años está enganchadísimo.
¿Para entrenar lleváis música?
No.
No, hay que escuchar el run-run de la bestia.
¿Y cuando no estéis encima de la moto y practicáis otro deporte, tampoco?
No.
¿Una película?
Invictus.
El diario de Noah, yo soy más floja.
Bueno, bueno, debe tener... Tienes tu vida normal, aparte.
A veces soy chica, sí.
Claro,
mejor no te quiero contar. Exacto. Nos dijeron elegir un tema musical aquí en Onda Madrid por la mañana con Alipio a cada uno. Y creo que de la película de Love Actually fuimos tres chicos. Digo, ¿cómo es posible? Y además, de los tres, dos de deporte. O sea, es una cosa que dice Pessi en el fondo. Y decía además José María del Toro, que le mandó un abrazo enorme. Y dice, es que en el fondo somos unos románticos.
Somos unos deportistas, somos unos románticos.
Es verdad. Un lugar para perderte.
Cercedilla.
Es que ahí no te pierdes.
Yo he de decir que he estado en Andorra con Sandra este verano y es para perderse.
Mola mucho Andorra, mola mucho.
¿Un sueño?
Mundial de trial.
El Dakar.
Bueno, pues esperemos que esos sueños se cumplan y que... Yo siempre lo digo, además, en estos
son sueños
seis años,
tangibles, ¿eh? No han sí. dicho euromillones. Han dicho pero cosas no, es que además, tienen capacidad y talento para poder...
Hay algo, Diego, que no engaña y es que esto está grabado. Y en estos seis años, cada vez que hemos hecho esta pregunta,
sí.
ha habido muchísimas y muchísimos que han pasado por aquí que han cumplido esos sueños. Yo recuerdo
Cristina,
que es un caso.
Sí.
Y que fíjate que decía, pues todavía quedaba mucho, sí, ¿eh?
Ya vendrá ya.
Y mira, no sabéis... cómo nos gustaría que esos deseos se cumplan y que aquí lo estemos contando. Yo sí os voy a pedir, como Iván está aquí todos los lunes también, que volváis y nosotros vamos a estar contando todas vuestras hazañas. Porque creo que hay que darle el altavoz suficiente. Muchas veces vamos a miles, ¿verdad? Y nos falta siempre tiempo. Si es que yo digo, deberíamos de estar hasta las 4. Si por nosotros no nos importaría, que ya dormiremos otro día.
No pasa nada.
Pero
lo bueno sí breve, dos veces bueno.
Nos gusta diferenciar y de verdad dar y contar... todos esos deportes que también en los que estáis y sobre todo en los que estamos ganando, joven, si es que es verdad, si es que somos el número uno en la disciplina.
Somos los número uno en muchas cosas.
En muchas cosas,
y
sí.
se nos ven tan pocas.
Efectivamente. Un placer teneros aquí, Sandra, Sara, Sandra, de verdad, me gustaría muchísimo que repitáis este especial con M de Mujer, este pole Mujer y Motor. Se repetirá y yo estoy seguro que esos sueños el año que viene cuando hablemos con vosotras estarán un poquito más cerca.
Seguro, bueno, yo tengo el año que viene para cumplirlo, ya espero venir y contároslo.
Claro, porque va a ser un mundial apasionante, aquí también estaremos muy pendientes de ellos, Sandra. Te tendremos que llamar más de una vez.
Claro, hombre, cuando digáis.
Y con las bajas que vamos a decir, pues lo mismo, Sara, si es que este año al final vais a estar ahí.
Sí, bueno, yo creo que seguimos pasito a pasito, yo por lo menos voy compaginando mi trabajo con mi hobby, que como decíamos son juguetes caros, pero bueno, al final es mi pasión y bueno, haciendo las cositas despacio, con buena letra, pero año a año vamos mejorando.
Porque Sara además es ingeniera, ¿eh? Es que sí sabe ya cuando... Un auténtico placer. Yo sí que en cuanto a actualidad, pues ha habido, Diego, y hemos tenido los test, confirmación también de Ducati.
Lo hablamos ya en el especial, ¿no? La confirmación de Ducati con Alex Devon. Alex Devon, para la gente que no lo sepa, los oyentes más jóvenes, que nos siguen muchos jóvenes cada vez más, fue el artífice de colocarle todo el tema psicológico a Jorge Lorenzo en el peor momento de su carrera deportiva, precisamente con 16, 17 años, cuando se hizo campeón del mundo de 2,5. Y además había un lío tremendo con Dani Matrén y su padre. Y fue bicampeón del mundo de 2,5 y además saltó a la categoría reina como compañero de Valentino.
Pues te voy a decir
y
una cosa, Diego.
Ese tipo, Alex Devon, un pura sangre que se ha dedicado a ser rejoneador en los últimos años, vuelve al mundial, coach de pilotos.
Que nos tenemos que ir, Diego, y nos tenemos que ir.
Cuidado, trabajando mano a mano con un tal Fonsi Nieto que también va a estar en Ducati, que va a estar en Prama.
Te voy a decir una cosa.
Lo que van a hacer ahí, ¿eh? A ver,
nos
a
tenemos
ver lo que
ir,
ahí.
Pero el lunes que viene hay programa.
El lunes que viene, es Navidad y zum.
Aquí estamos. Contando la actualidad, contando lo de Alex, debatiendo sobre ello.
Hombre.
Y además, te propongo ahora aquí un debate, motociclismo de antes y motociclismo de ahora.
Me encanta.
Y del futuro, porque en 2019 vamos a tener motos eléctricas.
A pesar de ser un pureta, sabes que siempre digo lo mismo, lo que más me gustaba de las carreras hace 20 años es que yo tenía 20 años.
Va con Diego va con ventaja, con la cantidad de años que tiene, que se iba a estar con una cota 75 la bola al mundo.
Bueno, lo veremos, lunes que viene aquí, 77, día de Navidad, Carla.
Ya había muerto Franco.
Yo lo tengo fácil, ya sabéis, que vivo aquí al lado, o sea que...
Con la pandereta y aquí estaremos, todavía celebración.
No me cuesta trabajo.
Estaremos, por supuesto, disfrutando con todos vosotros y con los oyentes. Iván, un placer.
Como siempre, un placer.
Sara, Sandra, repetimos, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación y cuando queráis,
a vosotros.
Nos vemos pronto.
Seguimos, no os vayáis, porque ahora está Jesús de Villarroel con la Asociación de Pilotos y muchas cosas más, y también con protagonistas en esta noche con M mayúscula de motor, Pole, Mujer y Motor. While I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. There's only a woman's heart can be. La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motor Sport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motor Sport, motor y competición en tu empresa. Me dice nuestro productor Carlito Jarrión que es M de mujer y también M de música, la que está poniendo banda sonora, por supuesto, de Sevilleja, que está poniéndonos pues protagonistas femeninas también en la banda sonora del programa de esta noche, en este Pole Mujer y Motor, en el que damos la bienvenida a Jesús Díez de Villarroel. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Presidente de la Asociación de Pilotos Española.
Currante de momento. Porque...
Y piloto, lo primero. Es decir, es piloto y además está alemán.
Sí, está alemán.
Le van a poner una calle.
De momento a Dubái es lo siguiente que tenemos.
Bueno, vamos a hablar ahora de la asociación. Vamos a llamar a un agente que tenemos en campaña. Igual te suena. Tenemos un agente secreto aquí en el programa.
Sí.
No sé si lo conoces.
Alvarito puede ser.
¿Quién tiene pinta de James Bond?
Sí.
Pues le vamos a llamar ahora para que esté con todos nosotros y hablar también de la asociación. Alejandra, es un placer que estés aquí esta noche con nosotros, pero yo tengo que preguntártelo. De cara al año que viene, ¿qué esperas? ¿Qué vas a hacer?
Está todo en el aire.
Pero ahí.
Pero bueno, tenemos proyectos y, y a ver qué es lo que sale. De momento estamos preparando los coches para tener todo preparado.
Todo con Teo, por supuesto.
Sí,
y
por supuesto.
Teo que va a estar aquí la próxima semana, el día de Navidad, con todos nosotros. Es un placer que estés, de verdad. Y yo quiero que repitas también. Porque no solo por lo bien que lo haces en la radio, sino por toda la experiencia que tú tienes con los pilotos y que esa referencia que tenemos también con Andrés Castillo como ingeniero en la Fórmula E, que es eso que está ahí en el horizonte, que igual algún día también te pica el gusanillo de...
No creo. Me gusta,
o sea, tú sigues
mucho,
siendo de...
Me gusta mucho el olor a gasolina.
¿Sí?
Sí.
Entonces todo esto de la Fórmula E, de eSport y demás, como Ángel, ¿no? ¿Lo desterrabas?
No lo destierro, pero es una cosa complementaria que está muy bien, pero nada más.
Andrea, ¿tú opinas lo mismo?
Hola. Yo no...
¿A ti la Fórmula E, esto de las nuevas...
Yo no lo veo...
¿Competiciones o...?
Lo veo un paso atrás.
Sí, tú sigues siendo más de pista, de circuito, de...
Sí.
Me encanta que la gente joven piense así.
Este fin de semana ha estado con la Copa, que hemos vivido pues el debut de los Toyota Aygo de la Copa Kobe Iniciación, donde ha estado también... Bueno, ganó Antonio Albacete. Santi, tú estuviste allí.
Sí.
Sí, para acompañar al
Antonio hijo, Albacete, joder, padre, ¿no?
Sí, Antonio Albacete, padre.
Sí, corrieron el padre y el hijo.
El hijo verdad. Junior estuvo en la Copa, que va a estar el año que viene haciendo.
Detrás de nuestra piloto quedó. Tony, lo
quedó
siento.
Detrás, es verdad, ¿eh? Pero así Tony es un crack auténtico también.
Sí, 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 es muy buen piloto.
Muy buena gente y tiene que, además, tiene una cita con nosotros, Ángel.
Sí, lo sé, lo sé, lo sé.
Y José Manuel, que fue muy rápido, pole, y luego volver a insistir, el coche de una pasada. Y bueno, pues en carrera, José Manuel, ahí dándolo todo de cara al año que viene ya con un escenario de muchas competiciones también por delante.
Pues sí, nos centraremos en el CER, intentar ganarlo. Haremos también probablemente el trofeo RACE. Y luego pues participaciones puntuales por el mundo en carreras de clásicos, como siempre, y con Jesús también, con GTS o lo que surja.
Con Jesús y contigo y con nuestro James Bond, porque esta música cuando suena sabéis qué es, ¿no? Es la música de nuestro agente de campaña, Álvaro Fontes. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
piloto estáis? Que además has presentado el equipo de cara a Le Mans también del próximo año.
Pues sí, sí, la verdad es que esta semana tuvimos la presentación un poco oficial de SPV, de mi equipo, con varios proyectos, la verdad es que bastante interesantes, continuar si podemos y centrarnos en Le Mans Series con el MP3. Ya veremos si es Le Mans Cup o Le Mans Series, dependiendo si puedo encontrar un compañero o dos. Y la verdad es que el equipo tenemos todo preparado para cualquiera de las dos competiciones. Y después que os estaba escuchando, pues hombre, el tema un poco novedoso del campeonato GT eléctrico, que bueno, que es lo que toca. La verdad es que somos el primer equipo que ha fichado, nos entregan el coche a finales, a primeros de febrero. Un Tesla P100 con 800 caballos. Wow. El 0-100 son 2 segundos, 2,1 segundos me parece, con lo cual... es verdad que a mí me gusta la gasolina y el ruido, pero es que los tiempos cambian y seguramente cambian a mejor. Yo empecé a conducir coches que, pues, con cambio de marchas, y después llegó el ABS, el control de tracción, el cambio secuencial, las levas, y al final los coches cada vez van más rápidos. Hay otro tipo también de estrategias que nos influyen, y desde luego los pilotos pues tenemos que intentar ir lo más rápido posible lo que nos dejen para conducir. Así que pues hay que afrontar todos los nuevos proyectos con ilusión y bueno, a pelear,
¿no? Proyectos con ilusión como el que tiene entre manos Jesús, tú y José Manuel, que sois los tres mosqueteros de la Asociación Española de Pilotos. Y Jesús, ¿qué es la Asociación de Pilotos? Para que todos los siguientes lo sepan.
Bueno, la Asociación de Pilotos pretende, en primer lugar, defender los intereses comunes y poner de acuerdo a todo el mundo del motorsport, es decir, federación, suministradores, y también poner en valor la labor de los pilotos como salvavidas, que llevamos mucho tiempo contribuyendo a la seguridad de los coches, ¿no? Todas las innovaciones tecnológicas se prueban en competición y los pilotos somos los conejillos de Indias. También es muy importante tener en cuenta al público. No tenemos público en las carreras de circuito y una carrera sin público es muy muy mal evento para vender a cualquier sponsor y muy triste para un piloto. Nosotros corremos para nuestro público y es fundamental volver a llevar a los aficionados a las carreras.
¿Y a quién puede ayudar más? Porque hablamos antes de bueno, pues desde el punto de vista de motociclismo, es verdad que solo estáis orientados al mundo de las cuatro ruedas, pero al final es para todos los pilotos y mucho más.
Sí, realmente los pilotos somos muy individualistas, desconfiados, y por eso la gente está esperando a ver qué pasa. Arrancamos el 1 de enero, estamos en modo test y nos hemos enfocado a los aficionados. Estamos teniendo mucha mejor respuesta de los aficionados y es muy interesante porque realmente los aficionados son los que necesitamos en las gradas y como voluntarios para ayudarnos. Y nosotros vamos a traspasar nuestro conocimiento a la sociedad con una serie de cursos que ya presentaremos, bastante novedosos, y un tipo de carreras de acceso muy, muy barato para que la gente pueda ir por la calle y conducir de forma eficiente.
Porque eso, Jesús, te quería preguntar, ¿qué ofrecéis a los asociados?
Bueno, realmente a los pilotos lo que les ofrecemos es defender sus intereses lo más rápido posible y todo tipo de descuentos donde ellos gastan el dinero. Sí. Es decir, vamos a hablar con las marcas de neumáticos para que hagan challenge, uh-huh. Vamos a hablar con los que venden los monos, con los que venden todas las piezas de frenos y todo eso. Y la asociación, lo importante es que tengamos una voz común. Realmente somos el cliente final del motorsport y si la gente que regula sabe lo que queremos, va a ser más fácil para todos. Vamos a hacer todos una labor importante. Hay que ser generosos en un primer momento y luego, por supuesto, cuidar al público. Para mí la clave son los fans.
Los fans, y entiendo que el objetivo final es todo ese soporte que vosotros ofrecéis a los pilotos, que sea fácil saber, pues en el caso de Andrea, incluso también de Alejandra, por supuesto de Cristina, que estéis ahí para que acudan a vosotros, además contigo, con José Manuel, con Álvaro, que sois tres pilotazos, que tenéis su experiencia en gestionar muchas veces esas necesidades que a veces o no son accesibles o son desconocidas.
Bueno, lo que sucede aquí realmente, aunque puede haber controversia, es que hace 20, 30 años, cuando España era un país mucho más pobre, las carreras a nivel nacional estaban mucho mejor en casi todos los ámbitos. Lo peor son los circuitos ahora mismo y lo mejor que va son los clásicos. En el todoterreno y la tierra también hace falta hacer una promoción importante y que haya una escalera, no hay fórmulas de promoción. Un chaval como José, que nazca, o sea, que ahora mismo tenga 18 años, no tiene nada que hacer en circuitos. Es así de triste. Por mucho que nos quieran
pero,
vender...
Pero, Andrea, ¿esto le vas a desmoralizar?
No, bueno, Andrea realmente, si estuviera... hubiera empezado hace 20 años, pues hubiera ganado su clasificación en la Copa de Iniciación, hubiera subido dos o tres peldaños a nivel nacional, seguro.
Sí, bueno, porque ahora lo que dices, el salto de la Copa Kobe, que ella va a correr el año que viene, ciencia ficción, gana la Copa Kobe... Seguir al siguiente paso, el rejón es de muerte para poder estar en el siguiente escalón.
Desde luego sería un escenario ideal... Están trabajando en ello, Andrea, o sea, decir, tranquila, que esto está ya aquí. Santi, tú que estuviste en el Jarama, además, les viste que estuvieron allí también trabajando, preparando todo.
Apoyando siempre.
Apoyando y desde luego que es una iniciativa que yo he de felicitaros y luego que aparte como compañeros del programa. Tú eres uno más, Jesús también. Y por supuesto José Manuel y Álvaro, que estáis ahí también de soporte y formando parte de la junta directiva de la asociación.
Hay que puntualizar una cosa, que aunque hacerse socio tiene un coste, porque es de pago, ¿vale?
Es un coste muy pequeño.
Es muy pequeño, sobre todo con los descuentos que va a obtener la gente luego en todo tipo de productos que utilizamos los pilotos y los aficionados. Pero sobre todo que la gente sepa que la asociación es sin ánimo de lucro. Entonces todo el dinero que consigamos mediante la cuota de socio o con sponsors para la asociación se va a reinvertir en el automovilismo en todas las disciplinas. Y vamos a sacar para arriba a pilotos que lo merezcan, que no tengan presupuesto. Vamos a hacer un montón de cosas, también con los pilotos virtuales. Vamos, va a haber un montón de iniciativas que iremos contando poquito a poco.
Y también con los pilotos como tú, Álvaro, que vais a estar con el Tesla, porque eso es una experiencia, de luego, para trasladar y transmitir, ¿no?, en esa nueva modalidad.
Sí, sí, desde luego. Estos son, al final, son campeonatos que están empezando a salir ahora, pero que sin duda el futuro está llegando y está llegando bastante rápido. La Fórmula E ya estamos viendo su crecimiento exponencial. Los campeonatos de turismos eléctricos van a ser una realidad en breve y desde luego también todo el tema de eSports y de automovilismo virtual hay que trabajarlo mucho porque también tiene un crecimiento muy, muy grande. Y al final yo creo que es verdad que en el pasado pues oye, había implicación de las marcas, había copas de iniciación, pero quizá hoy en día también se están transformando también los conceptos con todo el tema virtual. Es decir, lo importante es que hay gente que le gusta mucho el automovilismo, que le gusta la velocidad de la competición, y tendremos que encontrar nuevos canales para poder dar salida a esos fans, a esos chicos y chicas que ahora tienen esas ganas, y tendremos que encontrar pues esos nuevos caminos que la sociedad nos brinda, pero sobre todo desde el punto de vista, como bien decía Jesús, de defender los intereses de los actores principales de este deporte, que somos los pilotos. La verdad es que a que nadie se lo olvide, todo gira en torno a los pilotos y al público. Todo lo demás al final son herramientas y medios para que los pilotos demos ese espectáculo al público. Todo lo demás, en el fondo, debería ser solo meros instrumentos. Y al final hemos dado la vuelta a la tortilla y somos los pilotos los que tenemos que financiar todo, los que nos tenemos que cargar de todo, para que encima después no haya público, lo cual es bastante absurdo. Y además en el extranjero no ocurre. Yo este año estuve en Le Mans corriendo y había 200.000 espectadores en las gradas. Y eso es una verdadera fiesta y un verdadero espectáculo. Vas a Silverstone, a Monza o a otros circuitos, a Red Bull Ring, y hay aficionados que están en el paddock, que se juntan con los pilotos, los fans conocen a los pilotos, y eso, pues la verdad es que nos falta mucho camino por hacer en España, pero bueno, estamos empezando a trabajar en ello.
Estáis en ello. Cristina, también estas diferencias cuando corres fuera y dentro también se notan, porque todo lo que genera el Dakar también es espectacular, ¿no? Ahí es una diferencia brutal con lo que vivís, que es verdad que en todo terreno, que a diferencia de los circuitos, como bien decía Jesús, decía Álvaro, es verdad que la gente en el TT se vuelca. Lo hemos visto en Cuenca, lo hemos visto en muchos sitios, que la verdad es que eso da alegría, ¿no? El decir, bueno, pues tengo ese apoyo de la gente y esos seguidores que los tengo muy cerca siempre.
Sí, nosotros lo notamos un montón. Cuando corres con aficionados, como que corres de otra manera, ¿no? Corres mucho más animado. Yo en el Dakar, por ejemplo, en momentos en los que ya las fuerzas están decayendo un poco, pues te apoyas en ellos, ¿no? ¡Venga! Entonces, y una de las veces, yo me acuerdo una anécdota así, que justo me pilló en un momento así bajón y un aficionado pues me gritó, venga, fuerza, y me dio de verdad mucha, mucha fuerza. En Sudamérica se vive el Dakar de una manera, pues con amor, ¿no? Es como el evento nacional del año y ojalá aquí en España pues cada vez veamos más. En Cuenca es una de las ciudades donde más afición hay por historia y bueno, eso era impresionante. O sea, ojalá sean todas las carreras así.
Ojalá, de luego.
Hay tortugas por las pistas y todo. Eso lo tiene que contar, lo va a contar el día 28.
Sí.
Alejandra, tú también, entiendo que esto también lo has visto y lo has vivido también en los circuitos con el GT Open este año, que has estado en todos ellos, y hay diferencia también con cómo se vive, cómo está la pista de llena en un circuito o en otro.
Para nosotros la verdad es que los aficionados los necesitamos porque al final es el fin de todo este deporte, pero para nosotros al final es un problema, porque se te mete todo el mundo en el box, estás trabajando y no te dejan trabajar a gusto. Entonces sí que es perfecto que vengan aficionados, pero que también respeten nuestro trabajo y que sepan lo difícil que es trabajar cuando no tienes espacio.
Te quitan la 12-13, ¿no?
En Barcelona nosotros lo pasamos muy mal, porque además en Barcelona nuestro equipo estuvo lleno de gente, patrocinadores. No podíamos, o sea, íbamos con las ruedas quemando, apartando a gente, niños. Es un trabajo muy complicado.
Pues un trabajo complicado y muy especial que hace ella. Un mecánico en la pista y haciendo dos competiciones, porque ha hecho la mitad de la temporada en rallies, en todo terreno, y ha hecho la temporada completa en GT Open. El año que viene seguro que dentro de muy poquito nos lo vas a poder contar y será aquí en Pole Position. Porque ha sido un placer auténtico, Alejandra, tenerte aquí esta
noche. Muchas gracias, un placer también para mí.
¿Hemos sido buenos o no? Hemos cumplido con Rubén.
Sí.
El próximo día tienes que venir con él.
Que siempre, a ver si puedo traerle.
Mira que le intento convencer, eso es muy difícil con Rubén, muy difícil. Además, muy difícil. Siempre tiene mil cosas que hacer y es verdad. Está a los mandos de todo y es un auténtico crack. Uno de los, desde luego, responsables del éxito de Teo Martín.
Claro que sí.
En todas las competiciones. Andrea, un placer, ¿eh? De verdad, vente arriba porque Jesús, José Manuel, nuestro Álvaro están luchando y mucho porque tengáis esas oportunidades que pilotos como tú se merecen.
Y lo conseguirán seguro.
Claro que sí, un placer. Igualmente. Haberte tenido aquí este lunes con nosotros.
Muchas gracias.
El año viene repetirás también.
Seguro.
A ver, esos campeonatos que vas a hacer, subida de montaña, vas a estar probando en el rally. Yo te deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Un placer, Jesús. Protagonista aquí esta noche también con nosotros, maestro. Hablamos mucho de ti todos los lunes.
Muchas gracias. Desde
sobre todo fuera del micrófono.
No. Es verdad y él lo sabe, José Manuel y Álvaro, que están siempre con nosotros.
Os saludaré cuando vaya a Dubái y la asociación decir que es importante que los pilotos y los apasionados se hagan socio porque es la base y necesitamos voluntarios para que poco a poco consigamos recuperar una serie de valores que hemos perdido.
Pues Jesús, por ello, y aquí seguiremos, por supuesto, contándolo con Álvaro Fontes. Álvaro, un placer y muchas gracias.
Nada, a vosotros, por Dios. Y el 28 nos vemos, si Dios quiere.
Eso es, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme. Jesús, un placer, gracias. José Manuel, piloto, un placer, crack.
Muchas gracias y nada, desear mucha suerte a nuestros pilotos, que gane cada una su respectivo campeonato, Cristina en la calle y Andrea la copa y nada, por ello.
Ah, por ello. Santi Castilla, compañero. Un placer. Y Casal Competición, que estuve con Andrea, que siempre está presente en todas las competiciones también, claro que sí.
A tope.
Montalbán,
compañero. Nada, estoy pensando ahora que estas chicas son las tres de la órbita de DKR, de ARC.
Está Manuel Cabrera en ese especial Dakar, en el que va a estar también, por supuesto, con nosotros Cristina Gutiérrez. Un placer auténtico que hayas estado. Nos centraremos ese día en ese especial.
La jefa.
El 1 de enero, que aquí no paramos.
Sí, sí, el 1 de enero ya marcha.
¿Preparados con, con todo?
Ya, sí, sí.
Para ir al Dakar.
Y muchas gracias por invitarme otra vez. Que
no, gracias a ti. En este especial tenías que estar. Y además has estado en las cuatro ruedas, en las motos,
sí,
en todo.
Sí, me queda todo. Muchísimas gracias. Más a vosotros.
Un placer. Jorge Prado, maestro.
Muy buenas
compañero,
noches,
compañero, un placer estar a tu lado cada lunes.
Siempre es un placer también estar aquí con todo este equipazo.
Enhorabuena por el trabajo también que habéis hecho y para posibilitar y hacer posible.
Muchas gracias. Ahora viene lo bueno.
En los mandos técnicos, Javier Sevilleja poniendo banda sonora al programa. en la producción, Carlos Carrió, que sí, que no, que siempre se hace perezoso. Carlito, venid para acá, hombre, Diego, que tenéis un minuto todavía, por no decir adiós a la gente. Dice, ¿están ahí? Sí, que están aquí. Recordar que esta semana es semana de pasión también en el deporte, sí, en el fútbol, que los compañeros de Onda Madrid Deportes lo van a dar todo para que viváis el clásico por excelencia. Aquí cada mañana a la una con todo el equipo de José María del Toro en el partido de la una. Y por supuesto nosotros que volvemos el lunes con estos pilotos que nos han acompañado hoy en este especial con M mayúscula de Mujer y Motor. De verdad que también desde la asociación sé que vais a apoyar mucho y será así y tendréis esas oportunidades. Carlos Carrión, que la gente quiere oírte decir adiós, por favor. Diego Fuentes, quedan 10 segundos.
Dejamos los Polea Watch para el jueves, solo digo eso.
Para dar los ganadores. Diego, un placer, muchísimas gracias.
Un placer como siempre.
Y Juanma Fernández, del que os habla, ya lo sabéis. La semana que viene volvemos a las 12 de la noche en punto. Os esperamos aquí en Onda Madrid con Pole Position. Un abrazo muy fuerte. En Navidad, sí, estamos aquí. ¡Feliz Navidad para todos!